Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la cabaña del podcast. Bienvenidos, oyentes, bienvenidos a la cabaña. Bienvenidos a uno de nuestros programas regulares. No os vayáis, empezamos enseguida. Bienvenidos a la cabaña, gracias por acompañarnos en este viaje por el espacio. Estáis escuchando la banda sonora de la película Interestelar de Christopher Nolan y esa banda sonora de Hans Zimmer. Esa banda sonora increscendo que nos va poniendo en situación interestelar. Bueno, ¿qué tal estáis, oyentes? Espero que estéis bien, os he dejado un ratito escuchar la banda sonora de la película que traemos hoy como tema troncal, Interestelar, año 2014, Christopher Nolan, claro que sí, lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, este es un programa regular, no será solo este producto el que traigamos, tendremos nuestras secciones habituales, así que relajaros, poneros cómodos donde estéis haciendo lo que estéis haciendo, corriendo, andando, yendo al trabajo, volviendo o simplemente relajaros en casa. Bueno, ya sabéis que mi nombre es Carlos Solo y solo nunca estoy porque siempre me acompaño de los mejores podcasters, hoy con un nuevo fichaje incluido. Vamos a presentar primero a los iba a decir viejos, un poco sí que son. Hola Chimo, ¿qué tal estás?
Hombre, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y felices meriendas, almuerzos y de todo. Estoy francamente feliz. Este motivo por el que estamos hoy aquí para este programa regular me gusta mucho. Me gustaría añadir que tenemos que cambiar la nomenclatura, porque que se llame programa regular y digamos, hola, cabañas, hoy vamos a hacer un programa regular, o sea, como diciendo, expectativas manejaditas, hoy vale. Regulinchi. Pero bien, vamos.
Bueno, pero eso está bien, Chimo, que así no se generan expectativas erróneas.
No, claro. Pero vamos, súper bien, súper contento y maravillado. Maravillado porque además el otro día me volví a poner esta película.
Sí.
Y joder. Sí. Y con joder me quedo. No quiero entrar más.
Muy bien. Yo la he visto.
Mi primera impresión.
Yo la he visto hoy, otra vez. He podido tener tiempo para verla y la he visto además para que me cogiese así recientita. Muy bien, gracias Chimo. También contamos con Raúl. Señor Cuber, ¿qué tal?
Hola, queridos. Buenos días, tardes, noches. Pues imaginaos lo contento que estoy yo también, porque vamos, yo ya alguna vez he defendido cuál es mi postura respecto de esta peli, así que bueno, yo creo que no podía faltar aquí.
Usted es Mr. Interestelar.
Efectivamente, soy me voy a cambiar el nick, fíjate, voy a dejar de ser QE para ser Interestelar o algo de eso.
Raúl Testelar.
Raúl Testelar.
Raúl Testelar. Vamos, pues lo que estoy encantadísimo de estar por aquí, pasar un buen rato y hablar de esta peli que seguro que nos vamos a pasar, vamos, nos vamos a pasar bomba.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos la buena noticia de contar con una persona nueva, personita podcasters, que, bueno, es conocida ya por diferentes medios, e incluso hemos tenido la oportunidad de conocerla en persona. Pero, bueno, pues hoy va a formar parte del elenco de podcasters y estamos deseando oír su voz. Señorita Martinelli, ¿qué tal?
Hola, podcasters, cabañes, estoy living, estoy aún creyéndome que voy a poder escucharme en algún momento aquí en la cabaña, y nada, pues súper agradecida y más aún teniendo, bueno, viendo hablar de mi peli favorita, sí. Eden. De hecho yo sabía que...
No lo hice adrede yo, Raúl, esto, ¿eh?
Sí, ya, así, fue súper casual, pero el destino quería que yo...
¡Qué caña!
Sí, además yo sabía que Raúl era de los míos, sí. por el canal de Telegram.
Sí.
Y si Raúl es Mister Interestelar, yo soy Lady Interestelar. Así. Yo me lo digo ya.
Usted es Martin Interestelar.
Sí. Así que nada, muchas gracias. Lo vamos a pasar bien.
Qué bien. No, por Dios, gracias de nada. Gracias por tenerla a usted aquí. Ya sabe que no es nada personal. A mí me gusta llamarles de usted a los podcasters. Así que a partir de ahora, aquí en el podcaster, la llamaré de usted. Pero eso no significa que no sea bien recibida y que estemos muy contentos de contar con su participación hoy aquí en el podcast. Y ya le digo yo que no era nada intencionado, pero me alegro muchísimo de que sea una película tan querida por usted. Qué bien. Bueno, pues mi nombre es Carlos Solo, ya lo sabéis, y quienes sois asiduos a este podcast, sabéis que yo soy el productor, realizador, ideólogo, director, locutor y además presentador de esta maravilla de programa que ya llevamos 7 años con ello y bueno, parece ser que alguien nos escucha porque, bueno, pues siguen ahí los seguidores. Y acá vaya, casi vamos a por los 13.000, o sea que esto es algo espectacular. Agradecidos, como siempre, a todos vosotros por seguirnos, por escucharnos y por formar parte de ese orgullo cabañer que hemos dado en llamar. Ya no me acuerdo qué oyente nos pondría este nombre, pero es maravilloso y ya forma parte ese orgullo cabañer de nuestra identidad del podcast. Bueno, basta ya de... Como diría el señor Lobo, basta ya de... No lo voy a decir. Así que... No lo diré.
De chuparos los Nolan.
Exactamente, para que no me pongan los rombos en este podcast. Así que vamos a seguir. Vamos a escuchar el tráiler de Interestelar. Ya sabéis que lo que hacemos es escuchar el tráiler, nos ponemos en situación, eso nos ayuda a meternos dentro de la peli y luego ya vamos poquito a poco a hablar de este Interestelar 2014, 169.000 minutazos de Christopher Nolan. Así que vamos a escuchar ese tráiler y enseguida lo comentamos.
Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra.
Encendidos motores principales. En 10.
Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos.
9.
Tengo hijos, profesor. ¿Cuánto tiempo estaré fuera?
8.
Te pido que confíes en mí.
7.
Murph. Háblame, Murph.
6.
No puedo irme sin solucionarlo.
No sabes cuándo vas a volver.
5. Encendidos motores principales.
¿No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo?
No.
4.
¿Cuándo eres padre?
3.
Tienes clara una cosa.
2.
Y es que quieres que tus hijos estén a salvo.
1.
Volveré.
¿Cuándo?
Siempre te querré.
Mundos potencialmente habitables a nuestro alcance.
Eso podría salvarnos de la extinción.
Allá vamos.
No puedes pensar solo en tu familia. Ahora tienes que ir más allá.
Estoy pensando en mi familia y en millones de familias más.
Hemos pasado demasiado tiempo intentando entender todo esto aplicando la teoría. El amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio.
No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz.
¡No voy a poder!
¡Claro que sí! Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho.
Además acaba de manera abrupta porque, bueno, hay una cosa que hace esta peli, luego lo hablaremos, pero me encanta cómo juega con el ruido y el silencio. Sí, luego lo hablaremos. Bueno, Interestelar, como decía, 2014, Christopher Nolan, primeras impresiones, Chimo Nolito.
A ver, yo creo que las impresiones que me causaron esta película no me caben en la boca para llevarlas al micrófono. Me gustó mucho esta película, mucho. Y hay una cosa que me gustaría aclarar, y es que sabéis que a mí me encanta sacarle punta a todas las cosas. En especial aquellas que tienen que ver con conciencia, cosas que no cuadran, cosas extrañas en el guión, me encanta sacarle punta, ¿vale? Pero a la vez que digo eso, os digo otra cosa. Estoy frontalmente en contra de considerar una película buena o mala en función de que... haya, no sé, teorías científicas que refutan lo que pasa en la película o imperfecciones científicas, literarias o de lo que sea. Es decir, si yo veo una película y a mí la película me fascina como me fascinó esta película, que salí del cine hiperventilando. Me quedé un rato, cuando acabó la película, hasta que me echaron de allí. ¿Vale? Si esto es así, a mí las licencias que se toman para construir la historia y los eventos, construir un guión con ellas y hacer una historia como esta, esas licencias es de puta madre discutirlas. Yo nací para discutir. Pero eso no choca con el hecho de que la película es cojonuda. Me parece cojonuda. Todo lo que diga a partir de aquí es solo por la diversión de discutir. Me explico con esto, ¿no? Es decir, claro, que me encanta... entrar a decir, uy, pero la gravedad, el tiempo, uy, ¿qué pasa? Esto es todo muy raro. Sí, 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 y lo haré. Pero me parece una gran película. Y el motivo es que cuando vi la película, flipé. Esta es mi primera impresión.
Qué bien, muy bien. Señorita Martinelli, primeras impresiones.
Pues me había apuntado aquí unas cosas, pero me da igual, me las voy a saltar. A ver, copio y pego lo que ha dicho Chimo. Es un poco igual anticiparse a hablar de la peli, pero soy muy método nipón en cuanto a pelis, es decir, no veo trailers.
¿Que no las ves?
No veo trailers.
No veo trailers, las pelis las intento ver al menos, pero no me gusta enterarme de nada, o sea, como mucho el género y ya. Y entonces, claro, cuando entré allí... y vi eso, dije, ¿what? O sea, me explotó la mente, pero por todas las direcciones y dimensiones posibles, ¿vale? Me flipó, me encantó, la vi una vez, la vi otra vez, la vi tres veces, ya he perdido la cuenta. Y yo la considero como una historia muy compleja, hecha de una manera minuciosa para al final... hacerla entendible o más sencilla, no sé muy bien si se me entiende. Y para mí yo diría que es para sibaritas de la ciencia ficción. Igual me caen piedras por todos los sitios, pero yo, NTNPI, pues digo eso.
No está mal tirado, ¿eh? No está mal tirado, porque al final es verdad que he oído incluso decir que esta peli tampoco es para todos los públicos. Entonces, bueno, podríamos hablar incluso por ahí de eso. Pero bien, bien, bien. Me gusta, perfecto, muy bien. Primeras impresiones, Kuber.
No vale tocarse, Kuber.
Llegas tarde ya. No, a ver, de hecho yo suscribiría lo que habéis comentado los dos, gran parte lo habéis comentado. Y me pasa algo muy parecido a lo que, de hecho Chimo me ha hecho algo de spoiler, porque yo recuerdo cuando fui a verla, y la peli me superó totalmente. Yo tampoco había visto trailers, no suelo ver trailers tampoco, no me gusta. Y cuando vi aquello, me superó, me dejó totalmente abrumado. Como sabéis, porque lo he comentado muchas veces, yo soy un apasionado de la ciencia ficción en todos sus formatos, la consumo ávidamente. Y considero que esta es una de las grandes obras de la ciencia ficción moderna. Esta película me apasiona, está en mi top, sin ninguna duda. Es una película inmensa, inmensa en todos los aspectos. Yo no sé ni cuántas veces la he visto. Y cada vez que la veo, vuelve a agruparme, vuelve a atraparme y vuelve a emocionarme hasta hacerme llorar. Y lo que decía, en todos los aspectos, fotografía, música, cómo está documentada, la interpretación, todo está cuidado al detalle. Así que, vamos, como digo, para mí es una película imprescindible.
Qué bien.
Y Carlos, te dejo ahora con tus primeras impresiones.
Sí, pues gracias, Raúl. A ver, yo lo que quería deciros es, sinceramente, me voy a quitar la careta. Me voy a quitar la careta porque, bueno, pues porque sí, porque he polemizado mucho años atrás con que a mí esta película no me gustaba del todo. Tengo que quitarme la careta. Yo la he visto hoy y he llorado. He llorado.
Sí. Es que yo lloro cuando la veo.
He llorado. He llorado y no he llorado en un solo momento. He llorado en varios momentos de la película, con lo cual muchas de las cosas que no entendí la primera vez, puede que esta vez tampoco las haya vuelto a intentar entender, pero me ha llegado la película. Sus momentos emotivos creo que están muy bien narrados. Y he llorado, señores, tengo que quitarme la careta y he llorado. Me ha gustado sentir lo que he sentido, aunque eran momentos angustiosos, pero he conectado y he dicho, joder, pues sí, he conectado con esta película, está bien contada, está bien narrada. Puede ser que haya cosas que no entiendo, que se me escape, que no tenga por qué entender ni reflexionar, pero el momento emotivo a mí me ha llegado y eso ya, joder, ¿qué más se puede pedir de una película? Así que, pues lo compro. Christopher, ¿dónde hay que firmar? Venga, que te lo compro. Así que mucho mucho más que otras películas suyas, tengo que deciros, porque hay películas que me han impactado suyas. Ahora recordaremos sus pelis. Sí. Pero de un momento, de un modo tan emotivo, ninguna como esta, ¿eh? Ya os lo digo. O sea que...
Hombre, a ver, si el protagonista, cuando despegan y están en la nave haciendo tiempo, se pusiera a hacer push-ups en una barra, claro, la peli perdería. Pero en este caso, aún no había descubierto esa posibilidad. Cosa que posteriormente ella dice, por favor, ponte a hacer ahí unas cuantas flexiones de bíceps, que esto va a quedar bien. Aquí no lo hacía, entonces la peli gana. En otras, sí. Pues dices, chico, yo qué sé.
Sí,
pero una
sí,
cosa,
sí.
Carlos, si todos estamos aquí, que nos hacemos pajas de sangre con la peli, este programa va a quedar una puta mierda. Necesitamos antítesis.
No, pero ser... tranquilo. Si ya he dicho que yo...
No, pero bueno, a ver... Podemos no, pero... hacer una oda al onanismo, que tampoco pasa nada.
No, pero escucharme.
Es muy sano y relaja mucho.
Os voy a dar por saco en algún momento, ya os lo digo, porque hay cosas que no me gustan de la película.
Sí,
siguen sin gustarme.
Sí, a mí también, ¿eh? Yo también hay cosas que no me acaban de encajar.
Lo que pasa es que, lo siento, la acabo de ver, la he visto esta mañana y es que he llorado. O sea, ha habido
exacto,
momentos...
Nada. Bienvenido, señor.
Claro.
Bienvenido. Y lo recibimos con los brazos abiertos.
A ver, también que tengo que deciros, no sí, sé, sí. Quizás... Quizás soy más padre ahora de lo que fui en su momento en que la vi. Y las he llorado en los momentos padre-hija, no os voy a engañar.
Claro.
Y ahí he llorado mucho porque me he puesto en la situación de él y el dolor y cómo se rompe por dentro. Entonces quizás ha sido eso, ¿no? Pero bueno, incluso pues me ha dado rabia que me ha emocionado el final, un poco que a mí el final me da por el saco. Me ha emocionado y me ha dado rabia a mí mismo decir...
No quiero emocionarme.
Esta parte no me gustaba, no me quiero emocionar. Pero me ha emocionado también, así que luego lo hablaremos. Sí, señor, sí, señor. Sí, señores, señoritas, sí, sí. Bueno, vamos para allá. Interestelar, como siempre me gusta decir, 2014, 169 minutos... Dirección Christopher Nolan. ¿Qué podemos decir de Christopher Nolan si tiene un programa en la cabaña y todo hace mucho tiempo? ¿Qué podemos decir de este hombre? Muy poco, ¿no? ¿Que nos gustan todas sus películas o casi todas?
Sí, a mí me gustan. ¿No? Hemos quedado.
Sí. Dale, Raúl.
No, estaba siendo irónico, ¿eh? Estaba diciendo a lo mejor Tenet. No.
Claro.
Por eso decía que luces y sombras. Luces y sombras en...
Bueno, pero muchas más...
Pero tiene...
Muchas más luces, ¿no?
Tiene muchas luces.
Este hombre
no... Bueno, tiene luces. A ver, es un tío que realmente se caracteriza porque sus películas son muy oscuras. Pero es brillante. O sea, lo que tiene en su haber es espectacular. Sí. O sea, si cogemos el listado, pues empezando desde Memento...
Memento, pues yo me quiero parar en Memento, porque Memento es una película deslumbrante. Que para ser...
Para ser una ópera prima...
No lo era.
Bueno, no. Sí, es verdad. Tenía un anterior... ¿Cómo se llamaba?
Following.
Tenía un anterior, es verdad. Pero vamos, la que realmente fue su tarjeta de presentación fue Memento.
Sí.
Y ese, vamos, eso es espectacular. Memento es una obra maestra. Pero claro, es que sigue mirando cosas que me vienen a la cabeza. Pues eso, El Caballero Oscuro, que fija, sin ser yo demasiado fan de las pelis de Batman, El Caballero Oscuro, hay de reconocer que es una maravilla. Origen, Interestelar.
Bueno, a mí el truco final me encanta.
Me apasiona. Sé que también tiene luces sobras, pero el truco final, exacto, sí.
Creo que Chimo iba a decir algo por ahí. Chimo estaba esperando ahí.
Fíjate lo que decís, que no paréis de decir, es deslumbrante, es brillante, pero luego decís, tiene luces y sombras. Claro, no sé si alguna vez habéis visto el experimento ese de poner un color junto a otro y luego cambiar el color acompañante. Luces y sombras, uno pensaría que son blancos y negros, pero si el blanco es muy blanco, yo pongo un gris oscurito al lado y parece negro. Y no es negro, es gris oscurito. Quiero decir... a mí me parece un director de los mejores de este siglo, ¿eh? De verdad lo digo.
Totalmente.
Y incluso las sombras no son ninguna mierda. Pasa que, claro, al lado de maravillas que tiene, pues como siempre la expectativa de decir, guau, es que Nolan solo firma obras maestras que lo cambiarán todo. Bueno, pues no todas las películas que hace este hombre lo cambian todo. Pero, en efecto, luces y sombras, porque las luces brillan mucho.
Efectivamente.
Tenemos directores muy regulares, tenemos directores bastante fatales, y luego tenemos a Christopher Nolan.
que es de puto amo a putamísimo.
Claro, sí. Martinelli.
Sí, él tiene su sello y logra que personas como yo, que normalmente nos decís un director en un podcast y yo digo, ¿qué? Pues yo Nolan lo reconozco, sí. Lo busco, lo identifico y en algunas cosas pues eso me parece una persona que admirar.
Sí.
Y es verdad que sí que tiene cosas que no me gustan y a veces pues yo creo que él mismo como que se recrea en sí mismo y dice voy a hacer esto y hace Tenet o hace otras cosas. Pero eso en general es un director que logra poner su sello sin que tú sepas que está ahí detrás. Sí. Y eso es lo que al final mola, sobre todo cuando hace estas pelis. A mí me gustan mucho los contenidos de mind-blowing, de que te quedes loco cuando acaba.
Sí.
Y él lo hace siempre. Sí, creo que lo decía también Raúl, eso, a mí las pelis de superhéroes normalmente ni fu ni fa, y yo con las de Batman flipé.
Sí, es un director que ama mucho el plot twist, ¿eh? Ese giro que te rompe el ojete y te dices tú, ¡ay, madre mía, esto no me lo imaginaba! Y...
Bueno, alineado con su época, sí, es que en este siglo somos todos como muy amantes de los plot twist.
Sí, señor, nos gusta, si es que nos gusta.
Sí,
y
es
este
verdad.
Hombre nos lo da. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho, lo dijimos en Dunkerque y Tenet, cuidado, que son sus dos últimas películas, esperando que salga Oppenheimer, que ya se gustaba un poco a sí mismo, ¿eh?
Sí.
Que ya era autoconsciente de lo bueno que es. Y esto a veces es peligroso. Sí. Y mira,
está encantado de haberse conocido. Sí,
sí, os voy a decir, mira, 7,8 Memento, Insomnio la puntúan un poquito más baja, 6,5 en Film Affinity, y tiene un 7, perdón, y es de las más bajas, pero luego tiene Batman Begins, 7,4, Tuco Final, 7,4, El Caballero Oscuro, 8,1, Origen, 8, decirme un director que tenga esto, El Caballero Oscuro, 7,5, claro, Interestelar, 7,9,
8,6 en IMDb.
Muy bien. Y Dunkerque ya baja, a 7, y Tenet un 6,3, Cuidado. Estaremos ante la decadencia de...
Las flexiones en un barco no tienen sentido. Sí. Además, que un barco se mueve. Te comes la barra. Va, voy a dejarlo.
Eso fue un sinsentido.
Estaremos ante la decadencia.
Tenet es un disparate. A mí Dunkerque me gustó.
Sí, pero ¿estaremos ante la decadencia de Christopher Nolan? ¿Qué creéis?
No.
Yo creo que con Oppenheimer... No, de hecho, yo creo que con Oppenheimer va a meter un golpe encima de la mesa y va a decir, no os olvides de quién soy.
Sí, pero
yo creo que... A ver. ¿Habéis visto el reparto? El reparto es espectacular, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que yo un plot twist no me como en Oppenheimer, ¿eh? A ver qué me va a hacer.
No, pero es que esa es la historia. Es que para mí, bueno, no hemos comentado, pero Nolan, aparte de ser director, el tío suele producir, no siempre, pero suele producir. Y
escribir.
Suele escribir. Sí. Y lo que no escribe él, lo escribe su hermano.
Sí.
Su hermano, efectivamente.
Claro, entonces...
Todo queda en casa.
Todo queda en casa. Este tío lo controla todo. Yo no sé si es como Kubrick, que el hombre controlaba hasta de qué color eran los bolis, pero este señor le gusta controlar todo. Y, como tanta gente, pasa que este señor ha conseguido que, gustándole controlar todo, le digan, claro que sí, toma dinero, Christopher. A lo que voy es a que con Oppenheimer... El tío creo que lo va a volver a hacer. Va a volver a hacer esta costumbre que tiene de coger un género que asumimos de una manera, como esta película, que seguramente luego hablaremos de esto, va a coger un tema que no entiende ni Perry y solo le entienden aquellas personas tan inteligentes, tan leídas y tan científicas, que el cine se la suda. No sé si me estoy explicando. O sea, la gente que de verdad entiende la relatividad, que, digo de verdad, ¿eh? No digo que leen cuatro mierdas y luego la repiten. Digo que de verdad las entiende, no están para ver peliculitas.
No, ni les gusta esta peli.
Te coge temas que dices, pero ahí hay una historia, y te hace, no una historia, te hace una película de cine. Y yo creo que con Oppenheimer va a hacer eso, porque dices, bueno, la historia de un tío. Pues no quiero hacer spoiler a nadie, pero ya sabemos lo que hizo Oppenheimer. Y dices,
¿y tienes
dos o tres horas de eso y me vas a emocionar porque ya sé cómo acabas, como la de Titanic. Y dices, bueno, ya sé lo que va a hacer. Y sin embargo, estoy convencido que habrá plot twist, habrá formas de explicarnos las reacciones en cadena y la energía antrópica, unas cosas que diremos, mierda, nunca me había divertido tanto pensando en el núcleo del átomo, ¿sabes? O sea, que es que este señor tiene una capacidad.
Y nos dejará con la boca abierta, seguro.
Y buscarse historias increíbles dentro de eventos que dices, bueno, es que este evento tampoco tiene mucho. Yo, esto es lo que más me gusta de este tío, ¿eh? Que te coge algo, te lo explica, y después de que te lo explica para que lo entiendas, además te lo explica para que te emocione. Y ahí ya me parece que llega el talento.
Bueno, pero no, digamos que es verdad que yo fan número uno de Christopher Nolan, ¿eh? Aquí me hago yo de su presidente, de su club de fans. Pero, por ejemplo, pues bueno, también puede fallar, nos pasa a todos, ¿eh? Todos hemos tenido una mala noche. Y este hombre, pues con Dunkerque ya os digo, por mucho que me digáis que os guste, no, a mí no me terminaba.
Y sí, no está en altura, sí.
Y Tenet tampoco. Tenet era mucho fuego de artificio, pero no te llegaba de la misma manera que te han llegado las demás. Pero bueno, no adelantemos tampoco con Oppenheimer, ya veremos lo que es, y centrémonos en Interestelar, que como tú decías, Chimo, tiene guión de su hermano y de él, a la limón, basado en una historia, que luego hablaremos de esto, de Kip Thorne, que es el científico. Que sabe de agujeros de gusano y todas estas cosas.
Joder, si sabe.
Sí. ¿Qué os parece el guión? Bien escrito, ¿no? Muy bien escrito. Esto...
Muy bien escrito. Sí, tengo que decir que lo iba a hacer Spielberg.
Sí, señor, sí.
Se lo encargaron a él, y él no tenía el guión así, ¿eh? O sea, bueno, ya sabéis que llega un guionista, depende de la estructura de la película, pero para directores de este calibre, al director le llega un guión, pero bueno, le llega un guión y el director luego toca aquí, toca allá, luego habla con los productores, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, una noche se inspira y luego vuelve a tocar el guión. Entonces, tal como lo tenía Spielberg preparado, es como cuando, no sé, un piloto coge un coche de Fórmula 1 y lo adapta a su forma de conducir, ¿no? Pues igual. Y Spielberg no tenía este guión así. Así que Spielberg no se enamoró, no vio que él tuviera la capacidad de sacarle la chicha que se le podía sacar a esta película, bueno, no sé, u otra cosa, y eligió otros proyectos en aquella época. Y entonces el Nolan Brother dijo, hostia, pues no lo vais a creer, pero mi hermano estaría dispuesto. Y ahí entró Christopher Nolan. ¿Cómo se llama el hermano de Christopher Nolan?
Jonathan Nolan.
Johnny llamó a Cristo y le dijo, vente para acá que aquí tenemos.
Y Cristo
tema.
Llamó a Bárbara Rey.
Exacto. Por cierto, se viene serie de Cristo.
Sí, ya está.
Está.
Van por el tercer episodio ya. sí, sí.
Ah, vale, bueno, no lo pensé a ver, pero bueno, yo qué sé, para.
Bueno, Cristo Rey. La historia, bueno, y aquí seguro que vosotros también tenéis documentación por ahí que habéis buscado, ¿eh? La historia es una historia que se le ocurrió a este científico, a Kip Thorne, que, bueno, junto con un productor estuvieron, pues, mirando, ¿no?, hasta qué punto podían llevar a cabo esta historia, ¿no? Y luego, pues, como decías, pasó por Spielberg, pasó por Paramount y finalmente acabó en Warner, además que tuvieron que hacer un acuerdo y todo de dejarse unas cosas y otras entre Warner y Paramount porque hay una animadversión histórica entre las dos productoras y, bueno, llegaron a un acuerdo por primera vez en mucho tiempo para poder hacer esta película. No sé si tenéis más cositas por ahí de esto.
No, a este respecto.
No. Yo no lo sabía de eso.
Sí. Bueno, pues luego, gracias a eso, se hizo Viernes 13 y alguna otra cosa que tenían por ahí las productoras guardadas y colaboraron también en otras cosas. Porque sí, ya te digo que. Sí, ya te digo que tuvieron que hacer intercambio de cromos, sí. Bueno, luego hablando de la trama, pues si queréis hablamos un poquito más del guión, pero vamos, el guión está muy bien. Yo creo que combina lo científico con lo emotivo y que sabe darle esa dosis de historia bien contada. Yo creo que sí.
Sí, está muy acertado.
Sí.
Y además que se mete en cosas que toda buena historia, toda gran película, que gran película, gran libro, gran poema, gran lo que sea, suele abarcar los grandes temas, ¿no? Y claro, es que esta película, más allá del tema de estamos en peligro, hay que salvar a la humanidad, que parece un gran tópico, claro, luego hablaremos, pero
se mete
en la trascendencia. Trascendencia como
muy
aquello
bien.
De...
Iba a decir la misma palabra, sí, sí.
Se mete en el legado, se mete en la sensación de inseguridad de un padre, se mete en unos temas...
Oye, en lo que nos hace humanos.
Claro, claro.
Sí,
no, pero...
en la esencia. Al final habla de lo más esencial y de lo más complejo, te lo está contando todo muy bien, con tiempos correctos. Está claro que a veces no lo entiendes todo, porque si no, no sería una peli de Nolan, pero sí que te quedas con la idea principal y sobre todo te activa la empatía, que es lo que al final creo que buscan la mayoría de directores, que tú sientas y te convenza la peli, al menos de los buenos. Y antes decíais lo de que si sois padres, si os emocionáis en tal escena o no, sin entrar aún en detalle... Yo no soy madre, yo soy madre de gatos, pero de nada más. Y ya os digo que desde el primer día, pero lloré era...
Bueno, pero porque...
O sea, en varios momentos.
Pero Martinelli, ¿por qué eres hija? Porque usted es hija también.
Soy hija.
Claro, todos nos podemos identificar de una forma u otra.
Claro.
Es que hay una cosa que es... Yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta peli. Y es que nosotros hemos visto en muchas pelis de ciencia ficción, ¿eh? Hemos visto que la historia que nos estaban contando eclipsaba todo lo demás. Y entonces dices, hostia, y nos hemos encontrado con pelis que decíamos, hostia, qué historia más chula me he encontrado. Pero no llegábamos a conectar con esa peli. Eso lo hemos visto un montón de veces. Pero entonces, de nada sirve una peli súper sesuda si no conectas con ella a nivel emocional. Y esta peli lo hace. Y eso es muy difícil, porque realmente es complicado. Porque si quieres que realmente sea ciencia ficción dura, donde estás... basándote en la ciencia más árida y pues más hardcore, ¿no? Es decir, esto no quiero que se salga ni un ápice de lo que sabemos y de los datos que tenemos hoy en día, que al fin y al cabo es lo que hace y por eso se basan en y colaboró en el guión Kip Thorne, que no olvidemos que es Nobel de Física, Príncipe de Asturias también de Ciencia, además, y es especialista pues en física gravitacional, astrofísica, bla, bla, bla. Es decir, tiene una base científica hiper sólida. Pero además le da un contrapunto espectacular, de decir, vale, estoy haciendo contrapunto de la ciencia más salida con el amor más emocional, más visceral. Y eso no es fácil. Y es algo que no hemos visto en otras películas de ciencia ficción. Y yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta película y que a mí hace, pues eso, que me revuelvo por dentro.
Es interesante porque luego hablaremos de esto, pero, por ejemplo, comparándolo con una película muy, muy buena de ciencia ficción, que es Gravity... Gravity es muy buena peli y es de ciencia ficción dura. Y todo lo que ocurre te pone muy en situación de lo que es esa situación del astronauta, etcétera. Pero no te lleva a niveles emocionales tan complicados como esta. Hay emoción porque pueden morir o no, y lo típico, pero no hay complicaciones como hay en esta película, siendo una película de ciencia ficción. Por poner un ejemplo, con Gravity, que es muy buena película.
Pero ahora que dices lo de nivel emocional, hay una cosa en la que, como decía, los grandes temas de la humanidad y tal están plasmados. Sí que hay una cosa, voy a empezar a echar mierda para que no parezca yo demasiado fan, hay una cosa que creo que es torpe en esta película. De los grandes temas de la humanidad que el guión sentía que necesitaba, hay un tema que también está presente, que es el amor. El amor sentimental, ¿de acuerdo? El amor de pareja, el amor, el enamoramiento.
El amor.
Y eso sí que me parece que está como metido el domingo a última hora y el lunes empezamos.
Que sepas que tengo una nota que me ha pasado alguien que quería que dijese.
¿Sí?
Sí, que usted conoce, que es el señor Stone. Sí. Que es que mucha mierda de Interestelar, pero que al final, cuando tienen que solventar el tema, dice, es el amor.
Que, a eso me refiero. No, momento en el que meten el amor sentimental es un detalle que, si te fijas, tú podrías meter en la película a última hora y dices, oye, no te olvides de hablar de lo de los destornilladores. Y alguien dice, a ver, ¿dónde meto los destornilladores? Aquí. Uh-huh. Como, oye, el domingo que sales en la tele, di esta palabra en la tele, a ver cómo queda, a ver cómo lo consigues. ¿Me explico? O sea, es una cosa que dices, hostia, me entra un poco raro. Con todos los temas que están tratando, me entra raro.
Yo aquí te discrepo fuertemente, uh-huh, y me explico. Ostras. Me voy a explicar.
¿Vale? Sí, sí, habla.
Mira, yo lo que veo en esta
pégale mi nombre.
No, en absoluto, en absoluto. Yo sabes que a ti lo único que te daría son besitos, Chimo.
Ya, pero hay besos que...
Ahí estamos. Mira, aparte de que la peli en sí, por supuesto, es historia de un viaje, ¿no? Y luego podemos también hablar sobre ello, no solo del viaje ad estricto de la nave, o sea, hay muchas más cosas por medio, pero además es una historia, es una peli de contrastes. Y la peli constantemente nos está mostrando contraste. El primero y más evidente es el del prota, el de Cooper, ¿no? Que nos está haciendo el contraste entre el Cooper padre y el Cooper héroe. Es decir, que los dos existen al mismo tiempo, pero uno no puede existir si existe el otro. Es decir, si el Cooper padre decide ser padre, no existe el Cooper héroe y se va toda la mierda. Con lo cual, el Cooper padre sabe que tiene que renunciar a ser padre para ser héroe. Ese es uno de los contrastes, es el contraste principal. Pero también tenemos otros contrastes como, ¿qué te digo? La Tierra gris, el universo brillante. El muro de sonido, el silencio. Es decir, toda la peli continuamente nos está dando contrastes. Y entre otras cosas porque es necesario, porque necesita equilibrio, necesita balance. Si no, la peli no se sostendría. ¿Vale? Uh-huh. ¿Cuál es uno de los pilares sólidos de la peli? La ciencia. ¿Vale? ¿Cuál es el contraste de la ciencia? La ciencia se suda, es racional. ¿Qué es lo opuesto a lo racional? Lo irracional. ¿Cómo identifica lo irracional? Con el amor. Pero lo que no es justo es pensar que el amor aparece a última hora, por decir, por cierto, mete el amor. No, es que lo primero que nos muestra la peli, lo primero es el amor. El amor paterno-filial. Es lo primero que nos muestra la peli. En fin, no pensemos solo en el amor como el amor hombre-mujer, el amor sexualizado, vamos a decirlo así. Amor en su máxima esencia es el amor paterno-filial o de las personas que tienes a tu alrededor.
No, Raúl, pero
y eso
es lo
primero que vemos.
Porque no es que te quiera acordar.
Es lo primero que vemos.
Me estás contraargumentando algo que no he dicho, que si yo me estaba refiriendo a eso, a que la peli va sobre un tipo de amor que no es necesariamente el amor sexual, el enamoramiento. De lo que estoy hablando es que nos pegan una pincelada de enamoramiento que es el que tiene la doctora Brand.
¿Ha sonado la alarma?
Sí, es que os estáis flipando porque estamos hablando del guión y ya estáis metiéndome aquí de todo, campeones.
Sí, por eso no quería entrar. Es pero que... a lo que voy es que el momento enamoramiento al que yo me refiero...
Bueno, luego hablaremos.
Es el enamoramiento
hombre-mujer. Sí.
Ese me refiero.
El de Edmonds.
Es una pincelada que dan... Qué bueno.
Edmonds. Yo tampoco lo veo mal. Y si queréis ponemos la pausa y luego seguimos, por lo que
Luego hablamos de
añado yo algo.
Edmonds. Vale. Sí. Vale, veo que el guión os ha gustado, o sea que muy bien. Porque
sí.
A mí me parece una puta mierda al final. O sea, ya lo comentaremos. O sea, pero una puta mierda enorme. O sea, es una pena fastidiar este guión con ese final de mierda. Ya está, ya lo he dicho. Luego lo hablaremos. Muy bien. Lo siento.
A mí también hay una cosa del final que no me gusta.
Venga,
nada,
venga, por favor, por favor. Hay dos
a
cosas
lo mejor
ahí.
Eso sí se hizo deprisa y corriendo.
Ay.
El final de esta peli engancha con Buzz Lightyear.
No digo más. Totalmente, me encanta. Total. Eso sí. Ah, no lo había pensado.
Es que es tal cual.
Es verdad, es verdad.
Hasta Infinity y más allá, vámonos.
Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hablar del reparto. Bueno, Matthew McConaughey. ¿Cómo está Matthew McConaughey? Que esta
aparte
era...
de bueno.
Claro, bueno, evidentemente muy bueno, pero quiero decir, está inconmensurable. Esta era la época un poco que estaba en su mayor apogeo. O sea, acordaros que de esta época también sí. Es True Detective. Oh, y está inconmensurable, está muy bien, está intenso, pero a la vez contenido, está emotivo, está... Joder, es que está muy bien. Decirme
está
cosas.
Joven pero viejo.
Sí, sí, también. Decirme cosas de Matthew McConaughey, que me gusten.
Pues que parece ser que Matthew McConaughey no tenía que ser el protagonista, o no tenía por qué ser el protagonista.
Es que no quería, no le gustan las pelis de ciencia ficción.
Y entonces el Nolan vio Matt Barro, Fango, una peli que hizo poco antes, y entonces dijeron, este es el tono que necesitamos. Se ve que dijeron, necesitamos a un tipo que me cuadre, que sea un puto héroe, pero también me cuadre que sea un tipo normal de campo. Y es verdad, hay una cosa que es verdad, el contraste del que hablaba Raúl, que creo que saldrá más de una vez hoy, es que... el contraste del que hablaba Kubert se da en este tío.
Si es que dices, este, no, soy este tejano, ¿no? Es tejano,
de Texas. Sí, soy, sí, o sea, sí. No soy nadie. Y podría no ser nadie nunca, y a la vez soy el puto amo. También pasa esto en Comando, ¿no? Que es un killer que te cagas y vive en la montaña cortando árboles. Pero en este tío, el contraste de este personaje es mucho mayor, y aquí... es lo último que te planteas en la película. Fíjate que es una mezcla muy rara. Y en lugar de decir, no cuadra, tío. O sea, no puede ser que plantes maíz y a la vez seas el cracker de los ingenieros y a la vez seas el cracker de los pilotos. Me lo creo. Es lo que menos me resbala de pues toda la película.
Que sepas,
me lo creo a la primera.
Que sepas que él no quería hacer la peli porque no le gustan las pelis de ciencia ficción cuando le dijeron, es una peli de ciencia ficción, no quiero. Además, había participado en la última, en Contact, y acuérdate que hacía de Water Party. O sea, no le...
era cura fucker.
Ya, pero cura fucker water cura party fucker. Water party, que no le gustaba la ciencia, o sea que imagínate.
Sí, 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 sí.
Y fue por su hijo Levi que sí que le dijo, papi, me gustaría que hicieses de ciencia ficción, que yo quiero ser astronauta. Y se animó. Toma. Se animó, leyó Lyon y mira, se puso a hacerla, menos mal.
Bien, por Levi.
Bien, sí. Por Levi, bien.
Sí. Que no tiene nada que ver con los de Levi Strauss, ¿eh? Se llama solo Levi. Anne Hathaway
para mí está también inmensa aquí, en esta peli.
Sí. A mí es que esta chica no me gusta, pero bueno. No.
Ostras,
lo hace mal, me gusta.
Me gusta mucho, sí, en general, sí.
Sí, sí, ¿te gusta? Es que no me gusta esta chica, ¿no? No empatizo con muchos de los papeles que ella hace. Y en este incluso la veo, no sé, la veo a veces muy fría. No sé, pero hablarme de ella, por favor, háblame.
Yo
tú
creo
misma.
Que Hathaway es la Johnny Depp de las mujeres de Hollywood. A veces es un poco histriónica, no me acaba de gustar la forma en que gesticula de normal, el lugar al que se lleva muchos de los personajes no me acaba de gustar. Pero aquí y en Los Miserables...
Ostras.
Ay, es que no la he visto aún, no la he visto.
Hostia, no Miserables.
No la he visto.
Pues yo creo que esta tía, creo que es una gran actriz, de verdad creo que es buena actriz, ¿eh? Pasa que, pues no me gusta a dónde se llevan los papeles, me explico, no es que digas, uy, lo hace mal, se le ve el cartón, no, simplemente hay algo en su forma de gesticular que de normal, pues no, pero aquí, ¡buah!, creo que lo hace muy bien. Tampoco sé si este personaje habría sido fácil de hacer para otras actrices, pero esta chica yo creo que es un acierto de cast.
Uh-huh. A mí me gusta también hay que reconocerle, claro, que fijaos que en la mayoría del metraje ella va a sombra de Matthew McConaughey, su personaje. Entonces claro, eso no le ayuda a destacar más, ¿sabes? Porque hay otros personajes que no comparten plano con él y entonces destacan más en la peli, pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta cómo interpreta el personaje. Sí,
a mí me convenció mucho, de hecho yo creo que su actuación va muy en línea con el guión y con lo que yo creo, la curva del personaje que Nolan, los dos o él, buscaban, y al final es eso, al principio está muy, a lo mejor, a la sombra de Matthew McConaughey y de Michael Caine, pero luego es cuando ella tiene ese momento y ella también saca un poco la esencia de su personaje, que hasta ese momento tú no te la olías tampoco, al menos yo no me la olía. Y no sé, a mí me convenció. Y en general me suele gustar. ¿Tiene algún papel así en alguna serie y tal que un poco menos? Pero bueno, en general a mí Anne Hathaway me gustó mucho.
Bueno, pues venga, pues la vamos a probar. Bueno, no solo a probar, le damos nota. Muy bien, me parece bien. Luego tenemos a Jessica Chastain, que a mí me gusta mucho esta actriz, a mí me encanta.
Sí.
Yo creo que lo hace muy bien, en lo poquito que sale lo hace bastante bien. ¿Verdad? ¿Estáis de acuerdo?
A mí aquí me gusta, sí, en otras pelis no.
Ah, ¿no te gusta Jessica Chastain? Dios mío, pero si yo me enamoro constantemente de esta mujer cada vez que sale
pues
en pantalla.
Fíjate que me pasa que, a ver, no la he visto mucho en realidad. Sé que tiene muchas cosas hechas, pero no sé.
Pues tiene papelones, ¿eh? Tiene
sí, pues alguna vez que la he visto, ay, no me la he acabado de creer.
Vaya.
No sé. Sí, pero bueno, aquí en la peli sí que me gusta mucho.
Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Además, es esa hija, ¿no?, despechada, que aún así, pues claro, es que quiere a su padre, y yo creo que en esa madurez que pone Jessica Chastain lo hace muy bien. Luego tenemos a Mackenzie Foy, o como se diga,
Marfi joven.
Que es la Marf, pero joven, sí. 10 años. Que lo hace muy bien, porque es el típico papel de niña repelente, sí. que le vas a coger manía, pero yo creo que lo hace bien la chica.
A mí me gusta más ella que Jessica Chastain.
Toma.
Aquí, luego le he visto alguna otra cosilla y digo, bueno, era una niña.
Sí, sí.
Yo es que a la Jessica Chastain la confundo siempre con la hija de Ron Howard.
Ah, sí, con la
y entonces, Bryce Dallas, al final ya Bryce no sé Dallas en qué película sale esta, sale la otra, y creo que hay otra pelirroja que también la confundo. Entonces me lío mucho con esto.
Bryce Dallas Howard.
Sí, exacto.
Sí. Bueno, y luego tenemos a John Lithgow, que me encanta este actor. Qué pedazo de actor, me cago en la puta, por poco que hace el tío.
Sí.
Cómo lo clava, Este hombre es muy bueno.
Es el secundario de lujo.
Sí. Este hombre es muy bueno.
¿Este?
Este es el padre de él.
¡Ah! ¡Donald!
Sí, John Lithgow. ¡Buah, este actor!
Pero este ha hecho un montón de cosas.
¡Buah, este actor
de
es
De hecho,
buenísimo.
Coincidió con Jessica Chastain en el caso Sloan, que esa peli está...
Esa peli es muy buena, muy buena, sí. Y este
señor... Perdón.
Sí, adelante, Chimo.
No, quiero decir que este señor es el señor que a mí creo que es lo que más me ha gustado de él. Es Don Hello Dexter Morgan.
La comedia de...
No, el de Dexter. Salía en Dexter.
Ah, este salía en Dexter. Ah, no,
y el personaje que tiene en Dexter y cómo hace este tío el personaje de Dexter es sobrecogedor.
Sí. Yo no sé si habéis visto una peli de Brian De Palma, de este tío, que es muy famosa, que a mí me gusta mucho, que hace un papel de ido de la cabeza. Yo recomiendo esta película porque, bueno, Brian De Palma, cualquier película de Brian De Palma es una puta pasada. Pero esta peli recuerdo haberla visto muy jovencico. Os voy a decir cuál es. Aquí se llama En nombre de Caín. No sé si habéis visto esta peli.
No.
Pues es de Brian De Palma y sale John Lithgow. Y hace de una persona con desdoblamiento de personalidad. Y aquí se ve realmente las capacidades interpretativas que tiene este tío. Y es un pedazo de actor impresionante. Sí. Pues os la recomiendo. Sí, señor. Aquí está. Toma, pinball. ¿Qué más tenemos por ahí?
Tenemos a una Atreides.
Tenemos a Timothée Chalamet.
Que yo no en su día cuando la vi... O no lo reconocí, o no lo conocía de una mierda.
Sí, nos pasaría a todos, creo, ¿no? Supongo.
Yo creo que ahí no era tan conocido.
No. Sí.
Era muy juvenil, entonces.
Sí.
Bueno. Además sale poquillo, sale mucho más Marf, la de joven, claro.
Sí. Uh-huh. Sí. Incluso sale más él de mayor, o sea, tiene algo de... Tiene trama o tiene peso en la historia de mayor... Pero de pequeño es solo, te presento un personaje que luego ya te presentaré, ¿no?
Exacto.
Sí, exacto. Está muy de pasada, sí.
Luego tenemos de mayor,
como niño está de pasada.
A Tom de mayor tenemos a Cassie Affleck, al hermano de Ben Affleck.
Que se me gusta mucho, me gusta más que Ben Affleck.
Sí, no es buen actor, lo que pasa es que aquí tampoco tiene mucha trascendencia el hombre. Y bueno, y no hemos hablado de Michael Caine, que como siempre Michael Caine, pues es que es Michael Caine. O sea.
Pues soberbio,
creo que se folla Christopher Nolan o algo. No, porque siempre está ahí, siempre está en la caravana de actores, siempre está ahí.
Pero Chimo, sí,
la cosa es que cuando, por desgracia, se vaya y tú lo tengas en el obituario, Chimo, ya, seguirá haciendo pelis Nolan.
No me hagas esto,
claro,
no,
sin Michael Caine, no sé.
Nolan, bueno, le quedará que
se retirará. Se retirará cuando se muera este hombrecico. Porque está muy mayor ya, ¿eh?
Sí.
Sí, ya. Está muy mayor.
Ya tiene que tener una edad, ¿eh? Seguro que si se lo preguntamos a Google, no dice.
Sí. Una, yo creo que tiene dos.
No dice cuántos tiene.
Sí. Y el que lo dobla, escuchar.
89. Coño, nació el mismo día que yo.
Sí. ¿Quién? ¿Michael Caine?
Michael Caine.
Ah, vale. ¿Y el mismo año? No, Raúl.
No, uno antes que
sí,
yo.
Sí.
No, bueno, es que Raúl bebe sangre de virgen.
Luego hablaremos de este ya lo diré, personaje. Me parece un hijo de la gran puta.
Sí. El villano.
Sí. Bueno, y luego tenemos a Helen Burstyn como Murph de mayor. Tenemos a David Chiasi que hace de...
Y a Matt Damon, ¿no?
Sí, a Matt Damon. Que...
A Topher Grace.
Sí, el Topher Grace es el novio, ¿no? De Jessica
el
Chastain,
doctorcito,
de Murph.
Que, bueno, que eso que lo conozco.
El doctorcito.
Sí.
Tenemos al pobrecito que no le hace mucho caso, a Romilly, que es el negro de la... Es que siempre... Si estuviese aquí Skywalker diría... Al pobre negro no le hacen ni caso. Es que no le hacen ni caso al pobre...
Hostia, es que de hecho lo tratan fatal. O sea, el señor hace un papel de mierda, quiero decir, no tiene nada que decir, hasta que le dejan en la nave y cuando vuelven le ha hecho catacroque en la cabeza.
Y encima...
Y ya no consigues fijar la vista en ningún lado, ¿no sabes? Fijado, que está como
Cooper,
ahí siempre como diciendo...
Y Cooper,
ay, sí.
Y Cooper no hace ni puto caso.
Con,
¿no?
Con el cable pelado.
Se ha pasado 20 años haciendo crucigramas.
23, tío, 23, sí, Raúl, 23.
¿Sabes cuando un perrete ha estado mucho tiempo abandonado y le han pegado y el perrete ya nunca acaba de fiarse de nadie? Este señor siempre está ahí como diciendo, y ahora me pega una bofetada, y ahora me van a decir algo.
Ahora
no,
se van a ir otros 20 años.
Orejitas gachas. Y dice, voy a por tabaco. No.
Bueno, y luego tenemos también a Wes Bentley. Wes Bentley, que hace de Doyle, como decíamos.
Wes Bentley, es que el otro día salió en el chat de la cabaña, hablaban de Yellowstone, no sé si sabéis qué serie Kevin Costner.
Sí, tiene mucho éxito ahora en Estados Unidos.
Pues yo acabé, madre mía, bueno, me dormí en el segundo capítulo. Total,
no, yo ni lo he intentado, sí.
Hay un personaje...
¿Cómo te Kevin Costner?
No, yo me meto con la serie. Bueno, hay un personaje que yo le llamo el pobre chaval, quien vea la serie ya sabrá quién es. Bueno, pues es interpretado por Wes Bentley.
Ah.
Sí.
Bueno. Es una cara conocida, ¿eh? La hemos visto en otras pelis, etcétera. Sí. Muy bien, bueno, y me dejaba Matt Damon, que me lo dejaba para el final, Raúl, porque es que es un papanatas impresionante. Y claro, de llegar a ver lo que llegó a ser ese hombre... En el marciano, y luego ver lo que es aquí, pues es que la verdad es que se queda en muy mal lugar.
Yo creo que el marciano.
Bueno,
también
es cierto que le dan un papelito muy. Sin más en la peli.
¿Qué ibas a decir,
Chimo? No puede ser la continuación. O sea, es decir, en The Martian es como un tío guay, muy capaz, autosuficiente,
un
y
héroe,
sobre todo.
Un héroe.
Buena gente, campechano. Un héroe. Pero esto es como. Es el what if. Dice. ¿Y si fuera un hijo de puta? ¿No? O sea, es como... Hay dos Matt Damon dentro de Matt Damon. El buen tipo y el mal tipo. Y este es el mal tipo. Que, por cierto, era un secreto que apareciera. No,
sí.
Adrede, no lo pusieron ni en la promoción.
Mira.
Ni si no me apareció en ningún lado para que la gente, como yo, por ejemplo... Pasa que yo, al igual que vosotros, no investigo mucho la peli antes de ir a verla, con lo cual no tenía ni puta... Pero tampoco tenía que tener ni puta idea.
Ya.
Pero hicieron adrede lo de... ¡Hostias, Matt Damon! Sí, sí.
Sí.
Fue un plan.
Sí.
Un cameíto.
¡Qué caña!
Pues como en Thor, ¿no? Que también hace un cameíto.
Sí. Bueno, es más pequeño. Más pequeño.
Luego hay un cameo, bueno, discreto, encubierto, que es Bill Irwin, que es
la voz
de Tars.
Sí.
Que es que justamente estoy viendo, acabando casi ya, The Dropout, una serie que está en Disney Plus, como se llame.
Sí.
Y él sale.
Ah, el Bill Irwin este. Yo no lo conozco, este hombre.
Bueno, sí.
Pero es la voz...
de Tars, en inglés.
Pero creo que es la voz en rodaje. O sea, creo que él maneja al robot, porque no es de efectos especiales, no es digital, quiero decir, estaba allí. Pero creo que luego alguien le pone la voz encima. Él era la voz allí en el rodaje, ¿me explico?
¿Ah, sí? Manejaba al robot. Sí, era como... que era su voz de doblaje.
Yo creo que era como Jim Henson, que manejaba la mano de la marioneta y hablaba él. Y claro, porque en el rodaje era necesario, porque no era un robot cualquiera, es un robot que es un tipo normal.
Que hay una persona dentro, sí.
Sí, no, quiero decir que es muy pero humano y
está,
es muy tal,
está
claro.
Acreditado como voz, ¿eh? En todos los lados, lo estoy viendo, ¿eh? Está acreditado como voz.
Sí, Billy y Irwin. Luego la de Case es Josh Stewart, sí. Que también he visto yo que era voz en Tenet. Sí. Se ve que Nolan va dando cabos así.
Hombre, puede pues ser lo que tú digas también, ¿eh? Puede ser lo que tú digas también, Chimo, y que además lo manejase.
Pero ah, no, vamos, vale, perdón, está acreditado como voz. ¿Eh? Él siempre manejaba las marionetas. Y siempre era la voz. Pero claro, luego le pusieron al otro robot otra voz.
Ah, amigo.
¿Me explico? O sea, me he liado.
Sí.
Pero sí, o sea, él manejaba las marionetas y hablaba en el rodaje, pero a uno de los robotes. Amigo. Le pusieron otra voz para no rayarnos a todos.
Vale. Está claro.
Guay.
Muy bien. Bueno, perfecto. No me he dejado a nadie, ¿no? Creo que no. Bueno, música de Hans Zimmer. Yo, mira, aquí os voy a decir una cosa. A mí...
Yo no tengo nada que decir de la música.
Es que yo
tengo una tesis.
Casi que voy a dejar de hablar a ti, Martinelli, a usted, porque yo tampoco tengo muy buena impresión de la música. Y luego me explicaré. Díganos usted primero, por favor, Martinelli.
A ver, bueno, sin entrar en spoilers aún, la música es muy... No sé si lo habéis visto... trabajar en algún documental o algo. Hay un par de documentales cortitos de una hora por ahí y es muy...
Yo solo en Joaquín Reyes.
Pues bueno, es muy su esencia, ¿vale? Zimmer no se instruyó, no hizo el conservatorio todos los años y todos esos, no, él se enseñó durante la época de Hitler, creo, algo así. Total, que
techno,
el piano con el dedito ya está, sí, ¿vale? Sí. Entonces, que haga estas cosas a mí me flipa mucho. Entonces, es una composición muy, muy deductiva, muy no es académica, por así decirlo, pero la gracia de eso es que al final te hace poemas sinfónicos. Un poema sinfónico es una composición clásica musical que te está describiendo algo. El ejemplo estándar es cuadros de una exposición, es una obra de piezas que cada pieza es un cuadro y te lo describe con música. Es lo que hace Zimmer, creo, en casi todas las películas. Yo me pongo la banda sonora de Interstellar, que me la pongo continuamente para estudiar, para cuando no quiero oír, digamos, música estándar, y me sigue atrapando, o sea, me sigue creando tensión, me sigue manipulando, por así decirlo, y por eso me flipa tanto esta banda sonora. No voy a ser una altozana de la vida, para eso ya tenéis el vídeo que hizo Javier... Jaime Altozano.
Jaime.
Sí. Que es una pasada, pero... Sí. El caso es que describe mucho... lo que me chocó a mí es que dice que no es un compositor de leitmotivs. O sea, no es un compositor que asocia... Como John Williams, que tú sabes cuál es el tema de Leia, el tema de Luke Skywalker.
Sí.
Aquí no. Sin embargo... sí que tiene como unos motivos principales y él juega muy bien con eso. No me quiero meter en el análisis musical porque estaría 4.000 horas, pero, por ejemplo, hay una melodía que es la misma, pero a veces es en escala mayor y a veces es en escala menor, que esto significa a veces es alegre y a veces es triste, y él con eso juega de una manera espectacular, con eso. Haciendo de la pulsación, del tiempo, del tic-tac, que sabemos
sí,
que sale
sí,
mucho.
Sí, que lo utiliza.
Es que para mí eso es un personaje. Sí. Ese tic-tac es tremendo. De hecho...
Por cierto, que ese tic-tac... Ah, perdón.
Sí, vale, creo que vas a decir lo mismo que yo. La curiosidad de los 1,25 segundos.
Sí, exacto. Sí.
Vale,
sí.
No hemos hablado aún de la trama, pero bueno, una de las cosas de la peli es que van a jugar un poco... hacen la ciencia, ¿vale? Y la hacen con esta cosa de que el tiempo se deforma, la relatividad y demás.
Sí.
De manera que hay en un momento que van a un planeta, y ahí el tiempo pasa diferente a la Tierra, de manera que una hora allí son 7 años en la Tierra. ¿Qué pasa? Que el pulso, el tic-tac que oímos por parte de la banda sonora es de cada uno.
Que, por cierto, lo he seleccionado, luego lo voy a poner, precisamente.
Vale, pues eso, suena cada 1,25 segundos y eso significa que cada tic es que pasaría un día en la Tierra. Y eso está súper guay.
Está muy bien, sí.
Pero es que además lo que me flipa es que Zimmer no sabía muchas cosas al componer de la película. Según se dice, Nolan le dijo en plan, pues aquí es que una hija se enfada con su padre porque no sé qué. O un hijo, porque además en inglés dicen child, no sabe si es chico o chica. Total, no,
además
que
en el guión precursor, Marv era un chico, no era una chica, además.
Ah, mira, además eso. Sí. Sin embargo, pues te compone un tema que te lleva. Y ya os digo que sin ser una cosa técnicamente sofisticada de decir es que ha hecho unas inversiones, o sea que no. De hecho, una cosa que me gusta de Zimmer, aparte de El Rey León, que por eso siempre lo amaré, es que se caga un poco en los fundamentos que a ti en el conservatorio te enseñan a la fuerza. Por ejemplo, hacer octavas seguidas, eso es una cosa que te prohíben, literalmente, nunca sabes por qué. Pues fíjate que Zimmer lo hace y aquí estamos todos aprendiéndole. Así que, nada, yo ya os digo que en todos los niveles, para mí es una obra maestra esta banda sonora.
Qué bueno. Menos mal que le he dejado hablar primero.
Perdón por la chapa.
No, menos mal que le he dejado hablar primero, Martinelli, porque mi comentario era de cuñado. Que iba a decir, pues a mí me parece ruido todo lo que hace.
Como lo dices.
A ver, y ojo, exacto, te voy a decir, lo que dices no es tontería, porque aparte de todos los temas que sí que están compuestos como tal, por detrás y detrás de todos los temas hay continuamente sonando un muro de ruido.
¡Uf, qué pesado es! A mí me parece muy pesado.
Hay un documental, de hecho, hay un documental que muestra cómo lo grabó. Y lo grabó, y no todo se hace con instrumentación clásica. O sea, se hace de las maneras más locas.
No, pero tengo entendido, Raúl, que...
El muro de ruido.
Sí, pero tengo entendido que sí que fue a una iglesia de no sé qué siglo, con un órgano de no sé qué año... grabar esos acordes.
Eso es órgano, porque el tema principal está tocado con un órgano.
Sí.
Y aquí también habría una disertación larga de por qué selecciona un órgano, o sea, por qué eligió el órgano para tocar ese tema y demás. O sea, ahí también para darle largo y tendido.
Madre mía, yo me quería acostar.
A donde iba es que el muro de sonido es constante. Y entonces, por lo que tú decías, que todo te parece ruido, y es verdad, y no es casual. Es decir, está hecho adrede así por muchas cosas, pero también para que ese ruido se te meta dentro y esté continuamente generándote incomodidad. Es decir, eso no es casual. Pero además lo utiliza muy bien, porque si os dais cuenta, cuando la cámara, en los momentos en los que la cámara sale al exterior de las naves y está en el vacío, el muro de sonido se para.
Claro.
Porque en el vacío no se transmite el silencio. Sí, en el vacío no se transmite el sonido, es silencio. Ruido, entonces, cuando la cámara está fuera, hay silencio. Sí. Y cuando la cámara vuelve a ver en un sitio donde hay aire, vuelve a aparecer otra vez el muro de sonido. Entonces, eso está hecho de una manera magistral, pero muy, muy bueno. Eso es genial. Algo que parece tan simple como eso y muy obvio, está trabajado de una forma muy inteligente. Y mola mucho, porque te genera muchísima ansiedad. Sí.
De todas formas, es un recurso... O sea, yo entiendo el recurso y a mí me funciona.
A mí me parece un poco pesado.
No es tan obvio. Me voy a poner con esas palabrejas que le encanta al señor solo que diga, pero... prácticamente toda la música de esta película es extradiegética. Esto significa que la música está ocurriendo en un plano de existencia externo al universo que estamos viendo, nunca mejor dicho, porque aquí estamos en todo el universo. Es decir, cuando estás fuera de la nave no se oye la música porque no hay aire y no se transmite el sonido, pero cuando estás dentro de la nave tampoco se transmite porque la música no está sonando en ese universo. O sea, es decir, la música no está donde ellos no la oyen. No les dices, es que en el universo como no hay aire, pero dentro de la nave sí que hay aire, ¿y qué? O sea, la música está ahí para el espectador, no para ellos, con lo cual el hecho de hacer
Yo no te hablo de la música, te hablo del sonido. El sonido puede ser todo el ruido de los motores, el de fondo, radiación cósmica, es decir, todo el ruido que hay de fondo.
Pero es que la música también lo hace.
Pero el ruido sí tiene sentido.
Sí, no, está claro. O sea, claro, lo del ruido tiene sentido, pero porque es un sonido ambiente. Pero yo estoy diciendo que incluso hay momentos en los que hasta la música se detiene, no siempre, muchas veces suena la música cuando estamos fuera, pero hacen ese truco y te funciona hasta que te paras a pensar y dices...
Sí, funciona muy bien.
Y dices, un segundo, espera, a ver qué piense yo en planos de existencia. Pero claro, si no lo piensas, te funciona por lo mismo que lo que decía antes de la ciencia. Sería igual que sea coherente. Importa que te funciona. Lleva al espectador donde quiere llevarlo. Funciona. O sea, y yo creo que el papel de la música en esta película es una maravilla, una maravilla. Supongo que por Hans Zimmer, si otro llega a hacer la música en esta película, igual no habría pues sido igual.
Yo os voy a decir otra vez lo mismo, aunque quede de cuñado, pero a mí hay veces que me parece un tío cabreado haciendo ruido. Y digo, joder, hostia. Y echo de menos a John Williams. Y pienso, hostia, John Williams aquí, ¿qué me hubiese hecho? Porque me gusta mucho John Williams. Y yo sé que no hago bien, ¿eh? Que sé que el hombre tiene su método. Y además Martinelli nos ha explicado incluso las cosas que conllevan en toda su composición. O sea, que no vaya a ser yo quien diga que no es un buen trabajo el de este hombre. Pero, hostia, es que a veces digo, joder, qué pesado, pero qué ruido mete, baja un poco el volumen. Que están hablando, coño, que están hablando. Baja el volumen.
Niño,
que no los oigo. Bueno, pero esto es un poco de cuñado, pero me pasa, ¿eh? Me pasa. Tenía que decirlo. Sí.
Puto Hans Zimmer.
No, es que hay veces que están
mejor Joaquín Reyes.
Que es que hay veces que están hablando y digo, pero que están hablando, bájalo. Que eso no es cosa suya ya, ¿eh? Eso es cosa de montaje. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Luego tenemos en fotografía a Hoitema, que tengo que decir que en realidad estaba pensado.
¿Estás bien? ¿Estás bien?
Sí. Me ha dado un ataque de Hoitema.
Saca el gargajo.
Le iba a dar la fotografía a Wally Pfister, que era el hombre que le había hecho hasta ahora la dirección de fotografía de todas sus pelis, y no quiso, porque se iba a hacer una peli buenísima que hizo, que se llama Transcendence, que no la veáis ni borrachos.
No.
Y le dijo que no iba a hacer esta, y contó con Hoitema, y para él, pues bueno, ha sido un descubrimiento, porque luego ha seguido contando con él en otras pelis, y a mí me parece que la fotografía en esta película es una puta maravilla. ¿Qué me decís de la fotografía?
Es brutal.
Espectacular.
¿Mm? Cada plano se podría marcar.
Sí, solo puedes disfrutar, bueno, el cine, claro, eso habría podido ser desde hace 90 años, en una pantalla grande, alta resolución, porque juegan con las escalas de tamaño del espacio, de manera que esto en 625 líneas no se podía ver. No habría funcionado, porque dirías, uy, ¿y por qué ahora veo aquí todo negro y una bola? Porque juegan mogollón con eso, de decir, mira, cómo de grande es esto, cómo de pequeño es aquello. Y la verdad verdadera es que esta peli brilla mucho más en la sala de cine, por lo que ves y por lo que oyes. Todo lo demás permanece, pero estrictamente lo que ves y lo que oyes en el cine impresiona más.
Y en IMAX, si puedes verla también.
Vaya, te digo.
Sí. Muy bien, muy bien. Hoitema, nominado al Oscar. O sea que, si no me equivoco, sí, nominado al Oscar. Muy bien. Bueno,
antes de que sigas, antes de que entremos así de entrar.
Vale.
¿Por qué esta peli ganó tan pocas cosas?
Pues porque las pelis de Nolan no suelen premiarlas mucho, ¿eh? Ahora que te lo digo yo.
Ya, pero es que es un poco. Es que coincidió con Whiplash, con Gran Hotel Budapest, con El Francotirador y con Birdman. Que es la que ganó mejor película.
Berman es la que ganó Berman.
Y no, o sea, no le nominaron a mejor director de fotografía.
Ya, es verdad.
Creía que sí, pero
sí,
no.
Esta peli ganó, creo que ganó, o la nominaron
efectos visuales. Ganó efectos visuales, sí.
Sí, pero tenía otras nominaciones.
Sonido, edición de sonido.
¿Música, no?
Sí, sonido, banda sonora, diseño de producción y edición de sonido. Y ninguno ganó.
¿Y no ganó?
Sí.
Sí, es un poco, mira, es la típica lacra de coincidir en un año con grandes películas, porque Birdman, El Hotel Budapest y El Francotirador creo que se llevó todas las demás cosas.
Sí.
No, pues madre
tampoco,
mía.
Tampoco me has dicho pelis muy buenas.
Pues, no.
O sea, es una pena. Sí, sí. En inglés, one pen. Es así.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, iros preparando, porque ahora sí. Uy, se me ha quedado ahí. Bueno, vamos a entrar con los spoilers, vamos a hablar de la película, vamos a hablar de la trama, vamos a hablar de todo lo que pasa en Interestelar. Bueno, lo primero que nos plantea Interestelar, y vemos que empieza así, es un poco como si fuese un documental, cosa que me mola bastante, ese rollo, que salen unos abuelitos ahí hablando, no, pues es que la verdad es que estaba él en la
era. Bueno, es que es un documental.
Sí.
¿Ibas a decir eso?
No, iba a decir que luego sale en ese documental en la casa que tienen ahí al final.
No, pero es un documental preexistente, ¿eh? O sea, esas imágenes, sí, esos abuelos hablando, sí, están hablando de verdad. ¿Sabéis quién es Ken Barnes? Bueno, Ken Barnes es un señor que es famoso, sí, porque hizo un truco de acercarse efecto, a las fotos poco a poco, sí, y puso el nombre al efecto Ken Barnes. Pero Ken Barnes es un director y realizador televisivo muy famoso, en su pueblo, ¿no? Dentro de América es muy famoso, y unos años antes de esta peli hizo un documental. Un documental que iba sobre una gran tormenta de arena de 100 años antes o 90 años antes en Estados Unidos, en la zona central, ¿no? Que mandó a la mierda las cosechas. O sea, que pasó exactamente la problemática que dice esta película que ocurre, solo que pasó puntualmente en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y se cargó un montón de campos y tal. Entonces, este documental, estos abuelos hablando, Nolan pidió permiso a Ken Barnes para decirle, oye, ¿me dejas a tus abuelos hablando? Sí. Y entonces él empieza la película con estos abuelos y en efecto luego aparecen estos abuelos ahí en las pantallitas hablando y tal, pero que es de verdad, o sea, son abuelos de verdad hablando, bueno, como cuando eran jóvenes, la tormenta de arena, tenían que ponerse mascarillas, no les dejaba respirar.
Sí, pero mete por medio a esta... ya lo diré, ¿cómo se llama? A esta mujer.
Sí, a la hija, a Murfa.
A Ellen Burstyn.
Sí, sí, bueno, de hecho ya
parece... Vale.
Sí, sí, o sea, vale, mezcla ahí. Pero vamos, lo dicho, ¿eh? O sea, es un documental de verdad de un par de años antes. Que yo supongo que el proyecto de esta película ya estaría y una noche, así tocando el mando, el Nolan vio lo de Ken Barnes y dijo, ¡oh, qué de puta madre, esto me voy a quedar yo! Le llamó y se lo pidió.
Sí, me encanta el concepto de ¿me dejas a tus abuelos?
Sí. Es para una cosa, es para una cosa.
Me ha flipado, exacto, sí, es para un amigo. A un amigo que me lo ha pedido.
Sí. Bueno, y luego vemos cómo pues está pilotando el avión Cooper, y en realidad pues es un sueño de que se acordaba de lo que le ha pasado pues, mientras él pilotaba y tal, con lo cual nos hemos puesto en situación de que realmente pues este hombre era piloto. Pero nos pone en situación de que estamos en el año 2067. Por cierto, no lo he dicho, si no me olvidaré antes, ¿eh? Esta peli costó 165 millones de pavos.
¿Cuánto
recaudó? 780 millones de pavos.
Ah, pues muy bien.
Sí.
Pues muy bien,
sí,
oye.
Sí, sí, sí. Oh, muy bien.
Por eso lo dejan de hacer cosas a este señor.
Sí, sí, le dejan porque funciona, sí. Bueno, año 2067, la destrucción de las cosechas de la Tierra ha hecho que, bueno, pues que la gente se centre en la agricultura a tope, porque además cada vez es más difícil, hay que dedicarse a ello con fuerza, porque no hay comida y, bueno, pues... La vida en la Tierra cada vez se está haciendo más difícil, ¿eh? Enseguida empezamos a conocer a la familia, no solo a Cooper, sino también a Murph y a el suegro, que es el abuelo, Donald, sí, y a su hijo Tom. Y bueno, viven en una casa con unos campos y tal. Y bueno, aquí ya vemos el tema del fantasma. ¿Vosotros imaginabais algo cuando hablaba de fantasma? ¿La primera vez que lo visteis esto?
No.
No, que va.
Ni de puta coña.
Es que no hay manera de poder enlazar esto y que fuera lo que realmente es al final. Bueno, ya estamos fuera de spoilers, ¿qué cojones? Sí, sí. Y aparte, si alguien no lo ha visto ya a estas alturas y se está...
No, podcast, estás fuera de spoilers para poder hablar de todo. Claro, pero bueno, sí que tenía sentido
pero
que...
Vamos, la primera vez que lo ves, no hay manera de poder...
Ya.
De poder imaginarte, pues, o que ese fantasma es el padre. O sea,
sí. Aunque la segunda vez que la ves, ya te das cuenta que no paran de soltar anzuelos, sí, al respecto, ¿eh?
Sí, que te lo están diciendo.
Ah, no, claro, pero...
Te lo están diciendo.
La información en el bolsillo es más fácil unir A con B. Sí, sí, pero, sí, claro, sí. Pero la primera vas, pues, o cagallo persequía.
Totalmente, vamos. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues nada, allí vemos ya que ahí está diciendo más cosas, dice ella. No, está diciéndome cosas el fantasma. Bueno, pero niña, aclárate. Y bueno, tenemos la escena del dron indio, que yo supongo que estará hecha un poquito para que veamos que él se maneja bien con estas cosas. Y
sí, bueno, a ver, es un... O sea, es la manera en que también te usan para contarte un montón de cosas, como por ejemplo de las cosechadoras que él maneja y tal. O sea, también te dan, eso es lo que dices, o sea, otra capa del personaje y una capa de la realidad, de decir, sí, esto es un mundo súper convencional, un mundo rural, pero rural 2.0.
Totalmente.
Sí, y también para darte cuál es la situación del personaje, que de hecho en el tráiler lo escuchábamos. Es decir, de un tío que había sido llamado, que en teoría parecía que iba a ser un superhéroe, ¿sabes? Pues iba a ser el mega piloto estelar, que te cagas de puta madre, mejor ingeniero de la NASA, mejor piloto y todo el rollo, y que por circunstancias del destino, pues que ello se puso en pausa y ahora es granjero. Pero eso te lo dice, porque te está diciendo, antes mirábamos a el suelo, algo por el estilo. Y todo eso que está pasando al principio te está dando el contexto de este tío que lo ves aquí entre el maíz. No, realmente no es un granjero. Es un granjero y circunstancial.
Otra,
sabe,
otra
sabe
cosa...
hacerte aterrizar.
Perdón.
Adelante, adelante, Martinelli.
Tira.
Sí, otra cosa importante, bueno, otra cosa que también juegan, también enlazan con el dron. Cuando se paran con el dron, iban de camino a, o él iba de camino a una reunión con los tutores de los niños.
Sí.
Primero te está diciendo que es un mundo un poco más moderno y que la ciencia y que todo eso, y luego te enseñan que aunque haya habido avances, están retrocediendo a nivel de conciencia de la consideración que tienen con la ciencia. Y claro, te encuentras con los tutores que dicen que si el viaje a la luna era propaganda y
eso es muy fuerte, es que eso es muy fuerte, claro. Porque no, una cosa es lo del tema del dron, que está claro que tal, pero luego la otra escena, que me parece muy reseñable y es a donde tú ibas, es donde de verdad vemos en qué situación está la sociedad. La sociedad ha sufrido una regresión científica, o sea, que es un poco, además tiene un poco, no tiene mucho sentido, porque creo que, yo no creo que pasase así, porque hablan un poco de que los ejércitos han desaparecido, que yo creo que si hubiese falta de alimentos, yo creo que sería al revés, totalmente, pero bueno, estarían dándose de hostias todos, pero bueno, nos ponemos en esa situación, y lo que tú dices, ¿no, Martinelli? Habla de esa regresión en la cual se está negando que se llegó a... Solo falta que hubiesen metido también lo del tema de Stanley Kubrick.
El terraplanismo.
No, lo dice.
Pero a ver, pero...
No. Digo que no llegaron, pero que hubiesen molado que hubiesen hablado de Stanley Kubrick y todo, Chimo. ¿Sí o no?
Uh-huh. Sí, de todas formas, sí, yo creo que... Sí, no, yo no creo que... En la película yo no entendí que es que la ciencia estuviera retrocediendo, ¿eh? Quiero decir, yo lo que creo es que la humanidad se vuelve pragmática. Quiero decir... seguramente los científicos serán tan avanzados, bueno, mucho más que ahora, pero no es lo mismo decir
bueno,
eso
claro.
Que decir en las escuelas.
No, yo hablo de regresión espacial.
Claro, regresión en la dirección social, porque te enseñan precisamente lo que dice el tipo, a no flipar, no mirar arriba, no necesitamos investigadores, necesitamos... cosechadores.
Todo. Eso por un lado, pero por otro lado también lo que le están diciendo es no, el programa Apolo, eso no existió. Solamente fue un montaje de marketing para arruinar a los rusos.
Claro,
y te
es lo
diciendo,
que...
y te está diciendo, y te lo está diciendo una profesora, ¿eh? Una profesora que es la que transmite el conocimiento y te está diciendo, no, esto no existió. Y por otro lado también tienes a los propios de la NASA que te están diciendo, no, esto lo tenemos que hacer a escondidas.
Exacto,
porque la gente no aceptaría que se dedicaran fondos a la investigación.
A eso me refiero, que yo no creo que es que la ciencia retroceda. Lo que pasa es que la sociedad ya no admite que se gasten recursos en ciencia y precisamente por eso en las escuelas enseñan, esto fue un montaje, porque si no la sociedad no haría lo que tiene que hacer, que es plantar maíz.
Y qué bueno tu hijo como granjero. Que...
Claro.
Exacto.
Claro,
sí,
claro.
Que eso también lo hemos visto en un montón de novelas distópicas. Lo de ya a los niños desde pequeños les dicen que va a ser de mayor. Pero fijaos que esto, vale, futuro cercano, relativamente cercano, con esta situación pues distópica, cuasi distópica, pero lo más jodido del tema es que es muy creíble, es muy real. Porque, de hecho, podemos encontrar referencias en nuestro mundo actual, en nuestra realidad. Podemos encontrar referencias. O sea, cada vez hay más terraplanistas, cada vez hay más tumbados que te dicen que no, que esto... Que eso es todo mentira, ¿sabes? Y lo de la regresión ya, lo de la regresión en social, bueno, pues solo hay que escuchar las noticias por la mañana para ciertas cosas que dices, joder, parece que ya hemos retrocedido 100 años.
Bueno, sin ofender, o sea, Los terraplanistas, igual hay cabañas terraplanistas, merecen todo nuestro respeto. De hecho, mira, desde aquí hago un llamamiento. Terraplanistas, cabañers, si me estáis oyendo, dejadnos mensajitos en el e-box, que va a ser una risa.
Exacto.
Dejadnos mensajitos y explicarnos lo que hay.
No, que nos expliquen cómo mierda pueden llegar a ser terraplanistas.
Sí. Es que yo necesito una conversación seria con una persona que me diga realmente, no, yo soy terraplanista, y no, hablar. Pero no para ridiculizarlo, de verdad, quiero entenderlo. O sea, quiero hablar.
¿Qué ibas a decir, y, Martinelli?
Sí, que Raúl decía que estamos viendo un reflejo de lo de la peli, de esa regresión en hoy en día, en el presente. Estamos viendo lo de los ineptos estos, terraplanistas y plandemistas y todo eso, y estamos viéndolo también por el lado de las tormentas estas de humo, porque a lo mejor no tenemos un humo amenazante, pero sí que estamos viendo ya acentuándose fenómenos de huracanes y demás, así que...
Sí,
eso también está reflejado en la realidad.
El fin del mundo está llegando y no lo sabéis.
Sí.
El enanismo va a llegar. Es que la peli la clava, o sea, cuando vimos la película la primera vez, no, igual esto no nos dolió tanto, pero cuando están en el coche y se ponen las mascarillas, de repente dices, ¡ostras! Que es una cosa estética, pero ¡ostras! Conexiones muy casualmente certeras sobre las cositas.
Verla después de la pandemia, ahí sí, tuve yo esa sensación de decir, ¡ostras! Esto también.
Sí. O sea, la clave, lo del cambio climático y tal, que aquí no lo ponen como que es un cambio climático.
No se aclara la plaga, pero vamos, es lo mismo.
En efecto, lo que te están diciendo es siete una plagas de Egipto, bienvenidas. Llevamos dos.
Sí. Muy bien. Bueno, por cierto, tengo que recuperar, ahora ya me siento con fuerzas y ganas de recuperar el podcast de Contagio. Ya creo que lo recuperaré. Ostras. Y lo volveré a estrenar.
Vale.
Es que dijimos cosas que en su momento... Pero ahora las puedo volver a sacar, o sea que lo sacaremos. Muy bien. Bueno, hablábamos de que la peli va avanzando y ya enseguida, bueno, pues vemos todo el rollo este que mola mogollón de que si las coordenadas, que si... Oye, que si esto es un sitio donde podemos ir, es un código binario, tal, no sé qué. Coge el coche, se va, su hija se pone en el coche, se esconde y se la tiene que llevar. Y llegan a un sitio donde hay un mal rollo porque cree que ha llegado a un sitio donde peligra su vida. Y en realidad ellos se ríen porque dicen, pues si esto es la NASA, si... campeón. Además, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo has venido? Pues he venido con esto de la gravedad. Entonces ellos piensan, ah, amigo, este lo han traído también ellos. Claro. Y sale lo de ellos.
Sí. Y hace un montón de gracia, porque yo sé que es un mundo postapocalíptico y lo que tú quieras. Pero es que en el mismo lugar donde hacen las reuniones, abren una puerta y tienen un jodido cohete de 20 metros de altura. Y luego bajan una escalera... Y están investigando plagas biológicas del maíz. Ahí. O sea, y dices, hombre, a ver, vale que la NASA tiene que esconderse, pero no me jodas. O sea, cuando este cohete, que por cierto el cohete despega ahí.
Pero y nadie se entera, ¿sabes?
A la que limpia debajo de la mesa de las reuniones, que está ahí diciendo, igual no es el mejor momento porque vas a morir churrascada, ¿sabes? Es que es una cosa un poco así.
Sí, además, yo tampoco me creo que pasen desapercibidos esos ahí, ¿sabes?
Claro, es que es una cosa loquísima.
No está muy claro ese tema. Bueno, aquí ya empezamos a hablar del plan A y el plan B, que me parece muy importante, ¿no? El plan A, de que si llegamos a conocer algo de lo que nos traslada ese agujero de gusano y tal y cual, podríamos hacer una teoría gravitatoria que permitiría un éxodo desde la Tierra. Y el plan B, que oye, si no sale, pues por lo menos colonizáis un planeta y no se extingue la humanidad. Y bueno, esto es muy cañero, pero luego ya vemos que en realidad, o por lo menos él no creía que fuese así, aunque luego demuestra a Murph que sí que se puede, pero el cabrón del Michael Caine se los manda a todos sabiendo que el plan A no va a poder ser.
¿Pero es cabrón? ¿Seguro que es cabrón?
No, a ver, es cabrón y no es cabrón, porque en realidad él tiene que tomar esa decisión. Lo que pasa es que...
Claro, o sea, el villano de Stargate es Carl Russell. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, siempre tiene que haber alguien... muy pragmático, muy práctico. Alguien que renuncia a, no sé cómo decirlo, su humanidad, sus sentimientos. En el equipo tiene que haber alguien que diga, me gusta que los planes salgan bien. No, sin Aníbal Smith no hay Murdoch.
Que yo te entiendo, que a mí Thanos me parecía que su motivación era bastante buena.
Claro, o sea, tan mal no estaba Thanos.
No. Que me parecía... A mí yo Thanos he llegado a pensar que lo que quería hacer era bueno. O sea, que...
Yo votaría por Thanos.
Voto Thanos.
Yo y todos los terraplanistas votaríamos por Thanos.
Voto Thanos.
Vota Thanos. Botanos.
Sí, tenemos Botanos. Una camiseta ahí de puta madre, ¿eh? Vota Thanos.
Botanos. Bueno, digo, bien, fin.
Pero te he pillado, sí. Al final es un villano que al final está tomando una decisión porque cree que eso es lo mejor para la humanidad, no para...
Claro.
Sí, totalmente. Bueno, y ahí vemos, ahí hemos visto, vamos a ver situaciones, pues eso, muy emotivas, como decíamos, en la despedida de Cooper. Porque claro, Cooper al final, ¿es un granjero o es un piloto de la NASA? Pues es un piloto de la NASA.
Es un puto crack.
Claro, que por razones mierderas ha terminado de granjero, pero el hombre, claro, se lo ponen en bandeja. El irse a intentar salvar la humanidad. Claro. En un viaje...
Te dan las llaves del cohete y claro, dices, pues no voy a perpetrar el acelerador, pues claro, coño, pues sí.
Sí, también es un poco guay todo, ¿eh? O sea, lo de la NASA está montado un poco... Vale que es solo una herramienta para llegar pero hola, buenas.
Exacto.
Son las 9 de la noche, aparezco por aquí, venía por tabaco. ¿Tenéis aceite? No. Ah, pues me voy. Espera, ¿quieres que dejemos todo en tus manos y irte a tomar por el culo? Que no sabemos si desde entonces fumas o te metes metanfetamina, pero hemos pensado que vas a mañana vas a irte tú en el cohete, pero no en plan eres el que arregla el motor, no, eres el que lidera el equipo.
Sí. Y además
eres el elegido.
Hacía tiempo que no practicabas, pero
este pepinaco aquí, claro, y hace años que no lo tocas,
el último remedio,
tomas un avión, tenemos este pepinaco aquí, pero no habíamos pensado hasta ahora quién lo iba a pilotar.
Sí, yo estoy convencido que se llegó a rodar una secuencia, en la típica secuencia del entrenamiento, ¿no? En plan Armageddon. En plan, una musiquita de fondo guay, están entrenando.
No, la de Rocky.
Están ensayando. Claro, y luego dijeron, nada, la quitamos que corta el rollo.
Sí,
vamos a dejarlo en que mañana mismo partes. Ve a casa, despídete y vuelve.
Sí. Bueno, y a mí me emocionó. Sí.
Perdona, es que antes de cambiar de tema, justo en este rato usan dos o tres veces una cosa que me dejó un poco loco, que es la ley de Murphy.
Sí.
O sea, luego si queréis, porque seguramente ocurrirá, que saldrá otra vez el amigo Kip Thorne y hablaremos un poco de la corrección sobre el conocimiento en esta película, ¿no? Pero claro, la ley de Murphy me jodió un poco porque se usa fatal, en verdad se usa como casi todo el mundo la usa. Como una especie de ley pesimista que tiene que ver con el cosmos, ¿no? O es que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. La realidad es que la ley de Murphy no dice nada parecido.
No dice eso.
No, y aquí la usan un poco así.
Es una ley de probabilidades, ¿no? La ley de Murphy.
No, que va, tampoco. No.
Tampoco.
O sea, Murphy era un tipo, un ingeniero del ejército de aviación americano. Y bueno, en la ingeniería se usa, sobre todo en la ingeniería electrónica, se usa mucho la redundancia. En plan, hola, ponemos aquí un circuito y aquí al lado ponemos otra vez el mismo circuito y ponemos un cacharrito que detecta que si el primer circuito no va, activa el segundo. Claro, si hubiera sido un ingeniero de trenes, no lo habría hecho porque el tren se para, va alguien y lo arregla y el tren sigue. O si un coche se para, se pone en la cuneta, cambias la rueda y sigue. Pero como los aviones no se pueden parar en la cuneta, pues Murphy decía, no, mira, verás, vamos a diseñar este avión de manera que vamos a asumir como cierto que si algo puede salir mal, entonces va a salir mal. Entonces ponemos un circuito de reserva. Si un piloto puede equivocarse de botón, al final se equivocará de botón después de 5.000 vuelos. Uh-huh. Y como si te equivocas vas a morir, vamos a poner otro botón que anula el primero. ¿Me explico? O sea, no es probabilidad.
Sí, pero
el tío era ingeniero.
Pero ojo que no. Sí, pero no decía lo que pueda salir mal, ¿eh? Decía simplemente lo que pueda pasar,
sí, pasará. Sí, si algo puede pasar, pasará.
Sea malo o bueno.
Sí, pero a eso me refiero. Por eso el hombre diseñaba redundancias. Porque decir, hombre, esto no se va a quemar. Y dices, bueno, tú diseñalo como que el circuito primero se puede quemar. Y le decían, pero ¿por qué se va a quemar? Si es voltaje bajo, si aquí no hay tal. Y decía, ya, pero tú haz como que se va a quemar. Pero quiero decir que era una cosa mucho más pragmática, mucho
bueno,
más...
Bueno, pero hay una enfatización ahí de lo negativo, no me jodas. O sea,
sí, bueno, no, de toda la humanidad. Pero aquí lo tratan como en ese sentido tan... coloquial de la ley de Murphy, y ahí me mató un poco Nolan, ¿eh? Porque en lo demás es como súper correcto y súper estricto, y aquí se pasa un poco por los huevos la realidad de la ley de Murphy.
Yo,
Yo creo que no, porque de hecho es el padre el que corrige a la hija, ¿eh? Y se lo dice. El padre a la hija le pregunta, ¿tú sabes lo que es la ley de Murphy? Y la hija le dice algo así, ¿eh? No recuerdo actualmente, pero la hija le dice, sí, lo que pueda salir mal saldrá mal. Y por eso a la hija no le gustaba su nombre, porque lo asociaba con algo malo.
Sí.
Y él dice, no, la ley de Murphy no dice eso. La ley de Murphy dice que lo que pueda pasar, pasará. Y nosotros te tuvimos a ti cuando no te esperábamos, bla, 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 y por eso te pusimos Murphy.
A eso voy, pero lo pero tratan no. todo como una cosa probabilística, como que el cosmos explora tal, y dices, no, la ley de Murphy en verdad es algo mucho más terrena. Mm. Pero bueno, bien, eso era un comentario.
Sí, creo que estás hilando un poco fino, ¿eh?
Sí,
puede ser. Estás un poco pejillero, pero te lo vamos a dejar pasar, sí. Bueno, pues nada, lo que decíamos, ¿no? Al final todo parece ser que se queda para que se vaya. Y hablaba de ese momento emotivo donde, bueno, pues es verdad que él le dice no me dejes así, no me dejes que me vaya así, por favor, no te enfades conmigo, yo no puedo irme pensando que estás enfadada conmigo, ya, pero ella le dice, ya, pero ¿cuándo vas a volver? Y él no se lo puede decir. Entonces eso ahí ya la mata.
Duro, ¿eh?
Sí. Y es muy bonito el detalle de cuando él se va con la furgoneta, que por cierto es un momento muy chulo, muy emotivo, por todo el ruido ese que mete Hans Zimmer.
Mira, ahí tengo ya anotado yo una cosita.
Sí, pues ahora nos lo dices, porque es muy bonito ese momento y además ese detalle de él, de las cosas que tienes en el acompañante, quitarlo a ver si Murphy se había metido otra vez ahí. Sí. Es una cosa muy, muy chula. ¿Qué ibas a decirnos, Martinelli?
A ver, esta peli juega mucho con los grandes, entre comillas, dilemas. Como yo creo que nodos que lleva la trama. Entonces, el primer gran dilema que tenemos es el de Cooper. ¿Te quedas o te vas? ¿Vale? Entonces aquí, en ese momento que va con el Jeep o el coche este, tipo americano, que no ve a su hija al lado y tal, ahí está subiendo la música mucho. Yo creo que ahí el señor o señora que lo haga lo hace bien, porque ahí está sonando ese tema que asociamos un poco a Cooper y está alternando ese tono mayor y ese tono menor. O sea, está en la mente de Cooper diciendo, me estoy yendo, está bien, me estoy
pero
yendo,
no
está
quiero,
mal.
Sí, pero no
todo
quiero.
Rato sí. Mira, casi me he traído el teclado para tocaroslo mientras os decía.
A ver, dale el teclado.
Es brutal. No me lo he podido traer.
No, es broma, es broma.
Cántala.
No, mira.
Martínez, cántala.
Mira, el acorde mayor es este. Ay, no se oye. Me cago en espera.
No pasa nada.
Es una app del móvil, ¿vale?
Silencio todos ahí.
Eso es mayor.
Sí.
Eso es alegría, guay. Cuando es menor es esto.
Hostia,
es lo mismo.
Se reconoce, se reconoce. Sí.
Vale, pues ahí está sonando eso mayor, menor todo el rato. Y eso pasa también después cuando se van hacia Gargantúa y cada uno se va por un lado.
Hostia, qué caña tú.
Y lo que pasa es que luego lo acompaña de una escala cromática, que es una escala, digamos, grado a grado, semitono, notita, al por debajo, y va ascendiendo, y al final ahí sí que acaba muy, muy apoteósico. Es otro momento de dilema, de dicotomía, de
qué
tal.
¡Qué caña! Y más, sí, que, sí. Más que soy bruto yo ahí llamándolo ruido a eso, me cago en la puta.
Nada, no eres el único, ¿eh?
Sí. Qué bueno, muy bien. Oye, pues nos da una dimensión diferente y más, más alimentada de lo que conocemos de esa escena, que uno siente que le está pulsando esas cosas, pero claro, la explicación también está en lo que tú nos das. O sea, que está muy guay, qué guay.
Sí,
muy bueno, muy, muy chulo, muy chulo. Muy bien, gracias, señorita Martinelli. Bueno, vamos avanzando y ahí ya, pues eso, ya nos vamos a la misión. Van a ir a una tripulación donde están Romilly, Doyle, Amelia y Cooper. Amelia, no lo habíamos dicho, pero es la hija del doctor Brand. Y con los robots Tars y Case, que el rollo de los robots está muy guapo. Todo lo de... ¿Cuánto tanto por cien de sinceridad?
El humor.
Sí, del humor.
Está guapísimo.
Y la honestidad.
Me encanta.
Está guapísimo.
Me encanta. Eso es al final, pero me encanta eso de... ¿Cuánto humor te voy a poner? Te voy a poner un 70. Vale, un 70. Empezando... autodestrucción. Es que
sí, aparte es un robot gigante sarcástico que puede salir mal.
Sí, sí, qué adecuado para esta situación.
Sí, me encanta. Y bueno, bueno. Sí.
Que es de las últimas veces, en cuanto empieza la misión, conocen al robot, hace un par de bromas, y se acaba el humor. Fíjate que es fácil meter humor en estas cosas. O sea, a partir de un poquito después, se acaba el humor.
Porque la cosa ya no tiene ni puta gracia. Sí.
En toda la película se acaba el humor y es un putísimo drama. Es una película que no vives como un drama, pero es un dramón. O sea, es que no te dan un respiro. Es que estás todo el rato patint. Hasta por el negro que se queda loco. Todo te parece que es una mierda. Y luego solo al final, solo cuando ya sale del agujero, bueno, no hay spoilers, sale del agujero negro y vuelve y tal, no sé qué, vuelve el humor. O sea, es que no hay un puto chascarrillo en el resto de película. Totalmente. Por eso se agradece tantísimo lo del porcentaje de humor, porque la película pone el porcentaje de humor al -1% a partir de ese momento.
Sí, señor. Bien apuntado. Y nada, bueno, nos vamos ahí con la nave, porque en realidad, bueno, hacemos una primera... que va a ser importante para la trama, acoplamiento a la nave grande, y de ahí nos vamos a ir a Saturno, porque ellos se tienen que ir a Saturno en unas cápsulas de hipersueño, porque van a pasar 2 años hasta que lleguen a Saturno, donde al lado de Saturno ha aparecido este agujero de gusano, que no lo habíamos dicho, pero bueno, ya se explica que ha aparecido de repente un agujero, que eso no puede ser, es imposible. Eso no aparece y desaparece, y ha aparecido. Con lo cual, hay muchas teorías que la gente se basa. Es que los agujeros de gusano no se pueden atravesar, es que los agujeros... Y la gente dice, coño, que igual no es un agujero al uso, sino que es algo que han puesto ahí.
No es el típico, claro, no es el de todos los días.
Que es uno que han puesto ahí para que haga eso, o sea, que no te hagas cruces, no pasa nada, relájate.
Es bastante guay lo del agujero de o sea, lo de que aparezca esto al lado de Saturno, porque es justo donde estaba escrito que aparecía el monolito de 2001.
¡Hombre! Sí, correcto.
Luego,
sí,
por temas técnicos, sí. Porque en aquellos tiempos hacer Saturno no era tan fácil, y luego en la película fue Júpiter, pero se supone que el monolito aparece en Saturno, con lo cual esto es un... Nolan ha reconocido más de una vez que una de las inspiraciones más grandes para construir la película tal y como la construye es 2001. Y esta no es la primera referencia, porque unos poquillos minutos antes de esto, cuando están en el acoplamiento de la nave pequeña con la nave grande...
La música.
Sí. Hay, o sea, la música cambia completamente. No es una copia.
Se vuelve casi clásica, pero se vuelve casi clásica.
No, es que se vuelve clásica. Sí, tanto en el arreglo orquestral es un poco clásica, pero también la forma, y aquí seguro que Martinelli puede ayudar, la tonalidad o el tipo de armonía que suena es muy estilo Strauss.
Sí.
Y entonces yo creo que es otro pequeño homenaje a el vals de los satélites accidental de Kubrick.
El Danubio.
O yo lo quise entender.
No, yo también lo entendí así, ¿eh? O sea, que algo tiene que tener, no me jodas. Sí, sí.
Claro.
Sí.
A mí me recuerda un poco a Así hablo Zaratustra, creo que se llama, el tema este del principio del hueso y todo eso.
Vaya.
A ver, aquí jugamos mucho con disonancias. ¿Qué es una disonancia? Lo que dice, lo que... Eso, pues que no suena bien. Entonces, si te suena bien, el
tono... Sí, en eso es especialista Zimmer, sí.
Claro,
sí.
De la flautita de toda la vida, pero eso. Aquí no. Aquí te está metiendo notas muy dispares que, de hecho, tú deduces la tonalidad, pero hasta que no te llega al acorde bonito, tú estás ahí con sonidos raros. Pero son todo... A mí me recordaba mucho también a pelis anteriores del espacio, porque te dice un poco, ¿estamos aquí en el espacio? ¿Estamos? ¿Es real? Es como un poco esa, a lo mejor, autocuestión que se puede hacer un astronauta en ese momento, porque es fucking awesome, ¿vale? ¿Dónde están? Entonces, yo creo que sí, que no sabía lo de la referencia esta de Saturno. De hecho, yo pensaba que Saturno lo había elegido porque es bonito de ver. Y de hecho esas imágenes son muy chulas. Pero claro, ahora me cuadra mucho más la referencia a esta musical, que yo entiendo que sí, que será un poco de ahí. Sí. No lo sé, ¿eh?
Hombre, un ejemplo de disonancia, por ejemplo, es esto.
¡Sí! Sí.
¿Verdad que sí?
Eso es desafinar directamente.
¿A que sí? Martinelli.
Sí, sí. Sí, la verdad es que es el ejemplo por antonomasia, sí.
¿Cuántas veces en la semana me encantaría tener una flauta en el bolsillo para tocarle eso a una situación de estas que dices, hostia, qué cagada?
Ahora es incómoda. Ay, sería una fantasía.
Bueno, bueno, bueno. Estamos aprendiendo mucho con ustedes, Martinelli. Gracias por,
Gracias.
Sí.
Gracias por existir, Martinelli.
Exactamente, bueno, bueno. Exactamente. Bueno, bueno, ya que nos vamos a Gargantúa, y bueno, pues vamos a llegar a Saturno, y después de pasar por el agujero de gusano, vamos a llegar a Gargantúa. Cuidado porque aquí Gargantúa nos va a hacer la 13-14. Y si te acercas mucho a ella, hace que el tiempo pase más deprisa. Cuidado, porque aquí hay una de las cosas que, bueno, que aquí es, yo creo que las primeras veces que la ves la película, te causa mucha impresión, luego ya menos, pero las primeras veces que la ves, para, digamos que es algo que nos choca mucho, ¿no? O sea, lo que puede ser romper el tiempo de esa manera, yo creo que es una cosa muy chocante, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que más se recuerdan de la película, no me digáis que no.
Sí, de hecho, en un primer momento, cuando están en la NASA, ya nos habla, ya nos dicen una palabra que nos la dicen muy naturalmente, pero es bastante de ciencia, ¿vale? Es singularidad.
La singularidad.
Y eso directamente es de lo de la, es de la teoría de la relatividad general, que digamos, las teorías de la relatividad, la general va un poco a lo grande, al espacio, a los cálculos grandes, y luego la, la especial sí. va por otro lado, y más por lo esencial, lo, el, en la energía y la masa. Bueno,
es la versión premium, ¿no? La versión premium es como Netflix.
Sí, es un plus, es una...
Te dan
sí.
la teoría con anuncios.
Claro.
En la general dices, ah, bueno... La quieres, la quieres singular. ¿Quieres singularidades? Pues los pagas.
Claro, exacto. Es la pro. ¿Vale? La especial es la de la formulita E igual a mc al cuadrado. En la general hay una cosa que es que dice, entre otras 40.000 cosas, que cerca de un cuerpo muy grande, masivo, enorme, el tiempo se ralentiza.
Ay.
Esto es una singularidad. Y eso es lo que creo que cogen ellos... para, bueno, el científico este que habéis dicho, para ya ahí hacer la, la película.
Sí.
Y bueno,
sí,
hay una una demostración matemática que no la entiendo, pero está ahí.
No, no, pero sin entrar en demostraciones, E igual mc cuadrado, la m es la masa.
Es la masa.
Y la c es la velocidad, en este caso, velocidad de la luz. Y como está al cuadrado, de ahí que la masa afecte a, al tiempo, porque... la velocidad al cuadrado se supone que es la velocidad máxima, es el límite de velocidad, y si la masa tiende a infinito, entonces afecta cuadráticamente a la velocidad de la luz, que se supone que es un límite ya alcanzado.
Maldita.
Entonces yo creo, creo que de ahí sí que se puede entender el hecho de decir, bueno, ¿qué cojones tendrá que ver el tocino con la velocidad? Y dice, pues tocino no sé, pero la masa,
sí,
a saco.
Maldita, sí. Maldita gravedad. Sí. Vale, pues nada, para ti son 7 años y para mí es 1 hora, así que estamos jodidos.
Es porque, el planeta de las olas grandes.
Sí, el planeta de las olas grandes a mí me parece una cosa maravillosa. O sea, quiero decir,
mola mucho.
El, claro, el efecto de llegar a un sitio y de repente, además me encanta el momento de, mira, date prisa, no sé qué tal, sí, hay una montaña ahí, y dice el otro, no son montañas. Y luego hay un momento que incluso dice, ah, son olas. Sí, pero se está alejando. No se está alejando. Es la ley de Murphy.
Hostia, y si esa se aleja, igual viene otra o qué.
Sí.
Y se gira y se caga. Molaría un montón que en ese momento, justo cuando se gire la ola, suene. Porque hay un momento...
Pero lo quitaron del montaje final, ¿no?
Sí,
lo
sí. El montaje del director tiene pedos.
Bueno, total, que la cosa se complica, perdemos a uno de ellos, sí,
bueno,
menos...
Una cosa, pero ese que perdemos...
Es un pardillo.
No, o sea, primero que
es una
pardillo.
Teoría bastante absurda, sí.
Pero segundo, aquí hay un temita muy interesante. Ese que perdemos, la ola, esta ola nos rompe. O sea, no sé si tenéis, si soléis ir mucho a la playa y bañaros en el mar cuando hay olitas, pero las olas que rompen son una cosa, y las que no rompen son muy divertidas.
No,
porque
perdona, pero contra una embarcación, ese tipo de olas sí que rompe. O sea, no rompe, pero sí que...
No, aquí había una... Esto es una embarcación,
pero
y la embarcación
el
sube y baja. A lo que voy es a que el problema de la nave flotante cuando llega la ola es que sube y hace un poco de surf y baja y hace un poco de surf, pero la ola no rompe. No, hablo de Doyle. El amigo Doyle no tiene por qué haberse muerto. Lleva un traje espacial, tiene oxígeno, es bastante antigolpes. Kithir podría no estar muerto. Y una vez digo esto, dices, ya, pero tienen que irse. Y dice, tienen que irse, ya, pero 50 años después de todo, podrían volver y el tío decir, ah, pero se había ido. O sea,
sí, no que sé si caemos en la cuenta con de esto.
Para ti nos han hecho un Titanic.
Pues, hombre, un poco, o sea, es en plan, no, vámonos, vámonos. Y dice, vale, vale, nos hemos ido. Pero tú lo has visto muerto, hombre, no. Muerto no.
No,
¿y
eso? Sí que te lo ponen.
En la peli se ve.
Sí que te lo ponen, campeón. Que... muerto, muerto.
Boca abajo, muerto.
Sí, sí, sí.
Boca abajo, muerto. Se ve boca abajo, pero no muerto. O sea, quiere decir, que lleva una escafandra.
Pues estaría ya, pero... de paranda, pero está muy quieto.
Se estaría moviendo, chico.
La
hora
es tocha.
Se estaría moviendo.
Pero, o sea, que en todas las películas, cuando a alguien le pegan tres tiros, alguien coge y se lo lleva por si acaso no se ha muerto. Y a este, una ola que no rompe, sube y baja, y todo el mundo dice, no, que le jodan a Doyle. Y dices, vale, vale, que le jodan a Doyle y nos tenemos que ir, lo entiendo. Pero 50 años después, que ya dices, ¿qué haces? No, aquí viendo la tele. Vamos a por Doyle. Que Doyle se acaba de pegar el chapuzón ahora, que allí el tiempo va muy lento. Y nadie va. Y le joden a Doyle.
¿Lo escuchas? Es que volver allí supone pagar un peaje de otros 50 años para ti, ¿eh?
Claro.
Ya, pero ¿y los hijos de Doyle qué? En Interstellar 2, los hijos de Doyle, que tienen 55 años, van a por él y se hacen colegas, pero se hacen criptobros, porque tienen la misma edad en ese momento. Ahí lo dejo.
En Interstellar 2 es Yellowstone y Wes Bentley sigue haciendo de pobre chaval. Si es que el problema es el actor. Es el actor, sí, tenía que morir.
Kevin Costner, Jesús le salva.
Tenía que morir aquí también. Sí, sí, bueno, sí. Yo esto no sé lo que le pasa.
Bueno, ahí hemos avanzado porque lo normal es que se hubiese muerto el negro, o sea que está bien que se ha muerto.
Sí, tampoco
se ha quedado.
Yo lo estaba pensando, antes lo he dicho, güey, eso que es el negro.
Bueno, muy bien, pues nada, estamos jodidos, porque la cosa pinta mal. Cuando vuelven han pasado 23 años, él tiene mogollón de mensajes de su familia diciéndote, mira, ya no te vamos a mandar más mensajes. Murph no quiere ni hablar contigo y que os piréis.
Pero esa escena es desgarradora.
Esa escena es muy fuerte.
Cuando se sienta a ver todos los vídeos acumulados durante 20 años, la interpretación de Matthew McConaughey es para darle 7 u 8 Oscars así por adelantado y decir, sí, mira, toma, ya está. Te has pasado la vida, chaval. Sí. Joder, qué bien lo hace, macho.
O sea que a mí el meme me ha jodido porque... He visto ese meme muchas veces. Y entonces ahora cuando veo la película, estás esperando el fotograma del meme y ya me ha jodido.
Pero aún así, joder. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Yo reconozco que esa es una de las escenas en la que la lagrimita me asoma así por la mejilla y tengo que simular que me ha entrado algo en el ojo.
Sí.
Ahí ya es un poco la primera... No lección, pero bueno, la primera muestra de esa parte esencial o esa parte instintiva que yo creo que Nolan quiso destacar aquí. Nos dice que los seres humanos nos amargamos y la cagamos, está hablando de egocentrismo, y también nos dice que los seres humanos amamos a la gente y la cagamos. Al final nos habla un poco de esas dos fuerzas que puede ser tanto el amargarnos como el querer.
Sí, pero vamos, que siempre la cagamos, ¿no, Martinelli?
Sí, sí, exacto. Sí, al final.
Hagas lo que hagas mal.
Sí.
Hagas lo que hagas mal. Bueno, pues sí que es verdad que, bueno, este hombre, una vez ya pasa esto, se va a morir, se está muriendo en el lecho de muerte. Y está a punto de decir esto, que lo vamos a poner, porque me gusta, vamos a poner el poema.
No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no haga reproche, dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entra dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la luz que se esconde.
Me llama mucho la atención porque, claro, este poema habla de enfrentarse a la muerte, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Ahora vosotros me diréis. Es un poco de... quiero decir, cuando llega tu hora, que no la aceptes dócilmente, ¿no? Que no aceptes tu hora de la muerte y decir, bueno, pues ya me muero, me toca, no, sino que luches, ¿no? ¿Cómo lo entendéis vosotros? ¿Entendéis lo mismo o soy yo?
Que... Yo entendí que la oscuridad era la oscuridad del conocimiento. Yo creo que es un alegato contra la ignorancia. O contra la ignorancia consciente, quiero decir.
Toma ya.
Sí, sí. Pero de verdad, sí, no he reflexionado mucho al respecto, ¿eh? Me entró así y así me lo guardé. O sea, no sé. Yo pensaba que hablaba de eso. Fíjate lo que te digo. Sí. Igual habla de las dos cosas. Quiero decir, igual adrede hay una dualidad ahí porque... Podemos asimilar, habrá gente que asimile la ignorancia a la muerte, yo qué sé.
Yo lo veía un poco como un mensaje así muy encubierto y enrevesado y pesado, porque yo cuando la tercera vez dice el poema ese lo quiero ahogar yo ya. Pero un poco para el momento de Marv, de me estoy muriendo, soy un cabrón, pero no te des por vencida, averigua la ecuación, y el momento de Cooper de... no te he enviado ahí para nada, no eres un pelele, algo exacto. Tienes que hacer. Yo lo entendía un poco así. Por cierto, oírlo en inglés. Oírselo a Michael Caine.
Sí,
yo iba a decir lo mismo. O sea...
No, eso, iba a decir que lo oí la última vez en versión original y la peli gana. Sí. Y mira que creo que el doblaje está muy bien hecho en castellano, ¿eh? Pero la peli en versión original... gana muchísimo.
Sí.
Sí, es verdad, ¿eh? O sea, recitado en inglés es espectacular.
Bueno, llega el momento en eso que decíamos, ¿no? Que le dice, no, mira, que no había plan A. Mena, me cago con tu puta madre. Total, que sale ahí. Sí, sale jodida y se va a felicitar... A felicitar, no, perdón. perdón. A darle el pésame a su hija. Y de paso
oye, ¿cómo nos la ha colado tu padre? ¡Qué crack! ¡Joder, madre mía!
¡Qué puto crack!
¡Qué cabrón! Hasta el final risa, me lo
nos, hemos echado, nos hemos echado unas risas. ¡Joder, cómo lo pasemos! Sí.
Se lo dice así. Y mientras van a ver a Man, porque bueno, aquí hemos tenido la discusión, si queréis hablar de esto, la discusión de buena. Que ella le
el
dice...
El segundo gran dilema.
Claro, Amelia dice, vamos a ver a Edmonds, y dice el otro, no. ¿Por qué? Porque está muerto. Ya, pero aún así habría que ir a verlo. No, está más cerca Man y gastamos menos combustible. Ya, pero igual tenemos mejores lecturas en Edmonds. Que no vamos a ir. Y di por qué quieres ir. Es que lo quiero con locura. Y el amor es una de las fuerzas gravitacionales más grandes de la historia. ¿Qué me dices esto?
Luego resulta que es completamente verdad. Yo no sé si alguna vez os he definido lo que yo creo que es lo que George Lucas dice que es la fuerza. Pero creo que la fuerza es algo así como ese instinto de qué tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo y casualmente te va a salir de puta madre. ¿Me explico?
Sí.
Pues yo creo que esta tía define el amor como algo así, ¿no? Como decir, una fuerza que atrae cosas y tal. Y luego, a poquito de ver en la película, dices, coño, tenía razón. No sabe ni por qué, pero tenía toda la razón. Se tenían que haber ido a ver al otro. Ahí lo dejo.
El amor. A ver, para mí este discurso es un poco la razón por la que no está puesto a última hora el tema del amor de pareja o como quieras llamarlo. Yo creo que este punto es clave en la peli, sobre todo porque ya nos está introduciendo lo que pasa luego. Ella dice que el amor es la única fuerza que atraviesa dimensiones, que tal. A mí me moló mucho el enfoque porque yo soy, a ver, no es que sea escéptica en el amor, pero soy muy analítica y para mí el amor son reacciones químicas y ya está. Entonces, me gustó mucho este enfoque físico cuantificable del amor y a mí me sorprendió mucho en la peli también. Y me parece que ahí Anne Hathaway está bastante bien. A mí esta cosa me gustó.
Pues a mí justo la discusión que tienen posteriormente sobre sí, vale, yo no tengo al amor de mi vida y eso me ha hecho no elegir bien, cuando al fin y al cabo da igual porque no eligen lo que ella dice. Y sin embargo tú vas a perder a tus hijos, ya veremos cómo vas a elegir tú, eso, ahí es donde a mí me cuadra. Pero en este pequeño monólogo que se marca ella, ¡ay, me sobra! No sé, no está escrito como a mí me gustaría, no está traído un poco demasiado brusco, que de repente se meta tan a fondo a hablar así, no lo sé. Pero así como tiene sentido para que el guión tenga ese momento de enfrentamiento, ¿vale? Ese contraste entre cómo siente una el amor y cómo siente otro el amor. Ya lo que he dicho antes, me parece traído un poco torpe. El monólogo de ella a mí me sacó. Y no digo que no mole, ¿eh? O sea, mola como lo dice y mola lo que dice. Pero dentro de esta peli dices, tía, ¿en serio? No sé, a mí, regulín.
Sí. Se te va a hacer bola.
Sí, se me hace un poquito de bola, eso es.
Bueno, pues nada, van a ver a Man y Man se la lía gorda de puta madre a esta gente.
Tremendo maquinaria también.
Es un hijo de la gran puta. Y bueno, o sea, eso no se puede ser más cabrón, porque encima las lecturas son falsas, ha roto a su robot para que no lo puedan leer, le ha puesto una bomba por si intentan leerlo, se ha ido a darle por culo al Cooper y sabe si puede matarlo, roba el vehículo explorador, o sea, este tío es un puto villano, este sí que es el villano, cabrón.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, y además está muy bien hecho, muy bien escrito ese personaje. Y dice, sí, soy cobarde.
Soy un cobarde de mierda. O sea,
Me lo creo. Me refiero, está tan bien hecho que dices, joder, es que eso podría pasar. Sí. No todos en las películas son en plan, conozco mi lugar en la historia y tal. Y dices, conozco mi lugar en la historia, mis cojones, que yo no soy de Martian, que yo quiero volver. Y tengo un truco. Y aquí las nubes son de hielo, que aquí no se está bien.
No, porque en la superficie, pero qué superficie, pedazo de mierda. Si aquí no hay superficie.
Montañas de hielo.
Pero es el planeta de mierda.
Sí. Bueno, total, que hay que tomar decisiones difíciles porque el imbécil del Man estropea el vehículo. Aquí hay una maniobra que él hace lo mejor posible para poder...
Qué guapa, por cierto.
Sí, sí, está muy chulo eso del Endurance, ¿eh? Oh. Cómo coge la centrifugación para poderse acoplar y lo hace ahí de puta madre. Está muy chulo ese momento.
Y por mucho que digan que Nolan te lo explica todo y qué tal... En esta película yo creo que Nolan sí que explica todo, pero porque si no te pegas un tiro. Pero fíjate que, por ejemplo, en esa secuencia, en la secuencia de... la Estación Internacional Espacial está pegando vueltas y ellos se ponen al lado a pegar vueltas también, no te dicen nada. O sea, estando como unas órdenes, va, propulsor, está, gira, no sé qué, no sé cuántos, no te dicen nada. Y está tan bien planificada visualmente que entiendes en cero coma el concepto.
Sí, señor.
Y entiendes cuando la cámara es subjetiva o cuando la cámara es objetiva y lo entiendes tan bien. Y eso, vamos, yo creo que no es fácil. Creo que es un mérito total de la planificación. Esto sí que es una cosa que yo creo que es de Nolan. O sea, me gustó mucho esa secuencia por eso, porque dice, no, venga, sí, vamos, y no dice nada más, y a partir de ahí se pone a darse órdenes unos a otros, hostia, y no hay duda, mi abuela lo entendería bien.
Hombre, te ha dado pistas porque anteriormente hemos visto lo que hacía falta para acoplarlo.
Sí, claro.
Y entonces eso te ayuda a entender también el tema. Y creo que, bueno, que sí que tienes razón, ¿eh? Yo creo que en poco rato te das cuenta de lo que hay que hacer y que lo hace bien, además. O sea que...
Y de lo jodido que tiene que ser.
Sí, sí, de lo difícil que es. Sí.
Porque toda la película de Apolo 13 va sobre básicamente hacer esto.
Sí, sí, correcto. Sí, sí,
y aquí dice, ah, con la polla lo hago y luego seguimos. Es muy crack el coraje.
Sí. Bueno, total, que al final se tienen que dar cuenta que al final no hay más tutía que irse a donde estaba Edmonds, que no hay combustible para volver a casa y que, bueno, que por la explosión pues todo se precipita. Entonces, bueno, está muy guay el momento en el cual, bueno, pues haremos una cosa, perderemos, nos acercaremos. Es como hizo precisamente el Apolo... que hicimos en la película, coger la gravedad de un planeta, en este caso de Gargantúa, para acelerarse y poderse salir despedido hacia otra dirección.
El tirón gravitatorio.
Sí. Entonces ellos lo hacen.
El tirón gravitatorio.
Sí, lo hacen con Gargantúa, pero claro, tienen que dejar lastre atrás, ¿no? Eso es lo que siempre pasa. Para que algo siga adelante, algo debe quedar atrás. Y entonces, bueno, en este caso está muy guay porque en ningún momento te das cuenta, la primera vez que lo ves, que en realidad Cooper se da cuenta que también tiene que dejar lastre y él se queda dentro de la del este. Y de bueno, ya
formas aquí, sí. hay una de estas cositas que yo critico, y seguro ahora luego hablaremos de lo bien hilado que está todo en la película a nivel ciencia, pero hay una cosita que no me acaba de cuadrar. O sea, fíjate que aquí te dicen, oye, mira, 2 años hasta Saturno, criogenízate, descriogenízate, porque está tan por culo, la nave está en la bomba, vale, sí, todo guay. Pero, o sea, yo entiendo que el agujero de gusano está allí al ladito de Saturno, al ladito que parece, cojo el coche que voy a por pan, porque el agujero de gusano...
No,
Saturno está tomando por culo de aquí, pero el agujero...
Estaba al lado.
Está como ahí al ladito.
Sí.
Dejo la nave aquí y voy andando.
¿Al lado de Saturno te refieres?
Al lado de Saturno. Que me da la fresca. Y yo lo entiendo. Pero luego está el hecho de que aquí, o sea, van a los sitios y vuelven como el que da un paseo. Entonces, aunque el agujero de gusano te deje en las postrimerías de un agujero negro, a todo va a ser un momentito.
Las distancias han reducido.
Sí, en un momentito. Voy al agujero negro, vuelvo, cuando la realidad es que un agujero negro, si es un agujero negro supermasivo, y bueno, por cómo lo ponen, es un jodido agujero negro supermasivo, no. Claro, dices, claro, es que desde que tú llegas al horizonte de eventos, o sea, hasta que llegas al horizonte de eventos y desde que has dicho, joder, vaya gravedad tiene esto, ha pasado como si una hormiga cruza el Sáhara.
Sí, ¿vale? pero no estás confundiendo Gargantúa con el... agujero negro, porque no son lo mismo, ¿eh?
No, claro, por eso digo. O sea, están allí tranquilamente, aparco el coche, voy al agujero negro y vuelvo. Lo que quiero decir es que para que un agujero negro sea un agujero negro, no hay nada alrededor, porque en los 1000 años anteriores el agujero negro se lo ha tragado todo lo que hay. Todo lo que hay.
No, a ver.
Me encanta cómo dice todo.
No, es que me enfado. Soy un señor mayor que no lo entiende. No, todo.
No exactamente. Es decir, no hay. Lo que tú dices que no hay nada es del horizonte de sucesos hacia adentro. Pero del horizonte de sucesos hacia afuera sí hay. Es decir, sí hay cosas y sí hay elementos que se puedan medir, cuantificar. Es decir, se pueden observar. Vale, no, porque no, de hecho lo que marca el límite de...
Hablo de cosas físicas que poseen masa y que pueden ser atraídas. Lo que quiero decir es que un agujero negro es como si quito el tapón del mar que había antes en el Sáhara. O sea, solo con estar allí cerca, el agua se va a meter por el agujero.
No, espera. Es que sabes que es una imagen que suele ser común el ver el agujero negro como si fuera una gran aspiradora. No es eso.
La masa que tiene un agujero negro.
Os recomiendo, de hecho, que leáis un libro que está muy guay, que se llama El universo elegante, de... ¿Cómo se llama el autor? Se llama Brian Greene, El universo elegante, porque lo explica bien. Es decir, no es que sea un gran absorbe cosas, ¿vale? Como si fuera un aspirador gigante. No, de lo que se trata, de hecho, marca un límite. Y marca un límite que es el horizonte de sucesos, y de ahí es inamovible. Es decir, pues, evidentemente, en edades astronómicas eso sí puede variar, pero en lo que a nosotros nos atañe, eso es inamovible. Es decir, ese límite no se mueve. Lo que sucede es que el campo gravitacional que está generando ese agujero negro depende, entre otras cosas, de la densidad de la masa que tiene en el centro del agujero negro. Vale, la luz no es capaz de atravesar el horizonte de sucesos, pero lo que está más allá del horizonte de sucesos está orbitando alrededor del agujero negro. Eso no cae al agujero negro, porque está orbitando. La velocidad de orbitación, o sea, el hecho de poder orbitar depende, entre otras cosas, de a qué velocidad estás orbitando y a qué distancia estás del centro de masas sobre el que estás orbitando. Es decir, si llegas a alcanzar una velocidad de órbita, no caes. Estás perpetuamente orbitando. Entonces, todo lo que está una unidad de medida superior, más allá del horizonte de sucesos, no cae. Y va a permanecer ahí.
No.
¿Vale?
No,
de hecho, por eso...
No,
sí.
No.
Oye, pues, por favor.
De hecho, por eso se utiliza la maniobra del tirón gravitatorio, se aprovecha precisamente de eso. Es decir, que tú llegas a orbitar sobre un elemento, el que fuera, y cuanto más masivo sea, mayor gravedad tiene, ¿vale? La ley de gravitación universal, ¿vale? Y lo que haces es que orbitas alrededor de ese elemento. Es decir, y tienes una velocidad determinada, que es la velocidad que te permite orbitar. Es decir, si tú luego a esa velocidad que estás teniendo le das un empuje extra, sales del campo gravitatorio. Dependiendo de cómo fuerte sea ese campo gravitatorio, necesitarás un empuje mayor o menor. Por eso ellos tienen que soltar lastre, porque el empuje que necesitan para salir no es suficiente para abandonar la órbita. Por eso tienen que soltar lastre.
Claro, pero
en otras circunstancias
alguien
no
nos está llamando y todo ya.
Puedes tener suficiente fuerza como para salir.
Sí, pero si tú estás orbitando,
vas a orbitar ad eternum.
Sí, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. El horizonte de sucesos no es el punto a partir del cual la gravedad no farrés. No. Es el punto a partir del cual la gravedad... No. Lo que yo digo es el punto a partir del cual la luz no tiene fuerza por velocidad que lleve, porque no puede ir más rápido que la luz, por mucha velocidad que lleve, no puede escapar. Así de grande es la... gravedad. Hay que tener en cuenta que la masa que tiene la luz es ínfima, ¿no? Entonces, todos estaremos de acuerdo en que un agujero negro, si es un agujero negro, es porque tiene tal cantidad de masa que atrae con tal fuerza a la luz que la luz no escapa hasta que, en efecto, llega a ese punto. El horizonte de sucesos se marca con la luz. Pero cualquier objeto...
Escucha, es que hay
uy, pero a ver, escuchar, de verdad que no... Como moderador, se ha acabado.
Déjame que diga lo que quiero decir.
No. No, ¿por qué no? No vamos a estar aquí discutiendo sobre putos agujeros negros. ¿Por qué no? Porque no es el foro. Os hago un podcast especial de agujeros negros. Vais ahí con el agujero negro vuestro cada uno y hacéis una lucha de agujeros negros. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No podemos convertir esto en una lucha de agujeros negros. No puede ser. Porque ahora mismo el oyente...
Va contra los fundamentos de la cabaña.
Claro, el oyente estará ahora mismo... El oyente estará ahora mismo dándole a 30 más 30 más 30. No puede ser. Tenemos que avanzar en la película. Por favor. Creo que nunca me
sin tener ni idea. Nunca, hay que avanzar sin tener ni idea.
Nunca me había puesto así. Correcto. Por Dios.
El por dos de velocidad es como si aumentamos la gravedad al doble en la cabaña.
Claro, correcto.
Y nosotros envejecemos, vivimos más rápido que la gente.
No, lo que sí que está pasando con el agujero negro es que desde que habéis empezado, el oyente ha envejecido 3 años más.
Puede ser. A ver. Seguramente el cabañer terraplanista está ahora mismo diciendo, esta gente no tiene ni puta idea.
Claro,
habrá un
par
de cabañers frikis de verdad que estará diciendo, a ver, los frikis de verdad que saben lo que dicen, están diciendo, a ver, tiene razón, Chimo. Pero bueno, bien, avancemos el tema.
Bueno, que nos lo pongan por aquí en los comentarios también.
Chicos, el combate continúa en, ¿cómo se llama?
En Telegram.
Continúa en Telegram.
Sí, correcto. Cuando lo publique, seguís ahí. Bueno, total, que finalmente, después de la eyección, que me encanta esta palabra, de Cooper, desde su movida esta de la nave en el Gargantúa, no, perdón, en el agujero, ya no sé ni lo que digo, en el agujero negro, resulta que llega un tesseracto. Que es una especie de formato tridimensional que han hecho, para que él se pueda comunicar con la Tierra. Y entonces nos damos cuenta que el famoso fantasma era él comunicándose con su hija y diciéndole cosas como quédate, no te vayas, sí, vete, pero vete a este sitio, somos nosotros somos ellos. Aquí es donde... intentan explicar que finalmente, que aquí yo creo que tienes que verla un par de veces para darte cuenta realmente de la dimensión, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente él está comunicándose. Sí, adelante, Martinelli.
No, que a mí me pasó eso, o sea, me flipaba todo, o sea, te flipa que tú ves que era él. Porque quizás te lo habías imaginado, quizás, bueno, a mí yo no me lo había imaginado, yo dije, ostras, ¿qué es él? Y tal. Pero sí que no lo acabé de entender, o sea, aún no sabía si había un ellos, claro, si no, si tal. Claro, claro. Me faltó verla, no sé si una o dos veces, para decir, ah, vale, ¿sabes?
Sí, y al final quizás sí que ahí existen esos ellos, pero son unos ellos que viviendo en un formato este, como decían, de la quinta dimensión, no tienen tiempo y saben que hace falta que ocurran estas cosas para que la humanidad avance hacia donde están ellos. No sé si lo he explicado bien.
Yo creo que no hay ellos.
Claro, lo mejor de todo es que él es el que allí dentro, hablando con su colega el robot, que a saber dónde cojones está, dice, espera, es que si el fantasma soy yo desde aquí ahora, ligeramente en el futuro, bueno, futuro, un futuro relativo, claro, soy yo, es que entonces todo esto puede ser, por ejemplo, mi tataranieto, que si yo sé mover relojes, él sabe montar Tesseracto.
Sí, sí, por eso. Pero sí que hay un ellos, entonces. Ellos
pero,
son...
Sí, pero no. Son humanos. Son
sí,
humanos,
sí.
Son...
Ah, eso sí.
No, no, son humanos, pero sí que hay un ellos, Martinelli, porque en realidad son...
Vale, vale.
Son unos, no sé si es humanos o otra civilización mucho más evolucionada que está permitiendo que esto ocurra porque sabe que tiene que ocurrir para que esto avance. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, vale. O sea, yo me refería a que yo entiendo que no hay un ellos y que al final es el ser humano el que se salva a sí mismo.
Bueno,
de
bueno.
Hecho,
O,
bueno, una, yo lo entiendo así,
o una civilización que pueda venir de los seres humanos, pero que ya está en una quinta dimensión. ¿Sí?
Para mí esto me da un poco de rabia.
¿Te da qué? ¿Perdón? ¿Qué te da?
No, perdón, me da un poco de rabia porque en su día, cuando vi la película, cuando la vimos todos, y en las siguientes semanas y meses, hablando con la peña y leyendo cosas que la gente ponía, a la gente no le cuadraba esto, no le gustaba esto. El hecho de que él fuera... O sea, esta estructura de guión es una estructura del elegido, ¿no? O sea, él es el elegido.
Bueno, en realidad es ella, pero bueno.
Sí, no, bueno, a ver, sí, es ella, pero quiero decir, pero en la historia es ella, en la película es él.
Sí,
él se ha elegido a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Él se ha guiado a sí mismo. Y a la gente no le gustaba esto, ¿no? Como que quedaba muy forzado. Y claro, yo pienso, mierda, o sea, hemos visto 1000 películas con estructura de guión de el elegido. Y si está grabado en una pirámide, nos cuela.
Sí.
Si hay una profecía oral de una tribu que de generación en generación han hablado del elegido y un día llegará, nos cuela. Lone Star de Spaceballs nos cuela. Pero si esto, que es igual de flipante que una profecía o un grabado en una pirámide, no nos cuela. Y entonces es lo que no entiendo.
Sí, bueno,
como está basado en ciencia...
Sí.
Entonces somos más exigentes y dices, coño, pero es una película, igual. Y te entretiene. Y en efecto te entretiene. ¿Por qué una pirámide con una inscripción vale y el Tesseracto no vale?
Bueno, porque a la gente le cuesta más imaginárselo, porque no está en su educación, digamos, ¿no?
Yo es que creo que se pone más exigentes, porque imaginártelo, joder, cuando llega este momento de la película, aunque no entiendas todo lo de la relatividad, te queda claro. ¿De qué va, no? Él se ha elegido a sí mismo por medio de magia gravitatoria. Y dice, no, eso no puede ser. Gravitatoria no puede ser. Ah, no, pues magia chiripitilín. Ah, hostia, chiripitilín, vale, me cuela. Pero gravitatoria no.
Pues yo creo, ¿sabes?, que al final...
Sí, pero es verdad lo que dices, que cuando parece que si lleva la etiqueta de ciencia al lado, somos mucho más exigentes, sí.
Claro. Sí, sí, seguro que hay inconsistencias, sí, claro. Pero mierda, es una peli. O sea, me has dado caviar científico hasta ahora... Y de repente, en lugar de caviar, me das una piedrecita, tío, me da igual, me lo como igual.
Bueno, y llegamos a...
De hecho,
sí, adelante.
No, Martín, por favor.
Ah, que iba a decir, o sea, la ecuación de la que hablan es una chufla, ¿no? O sea, no hablan de ninguna ecuación que exista.
No.
Entonces, es que no nos podemos...
No se han llegado a consolidar aún todas las teorías.
La unificación, o sea, no... No, yo creo que
la teoría gravitacional.
No, pero bueno, matemáticamente sí que es verdad que hay soluciones a ecuaciones que uno puede estar toda la vida. De hecho, bueno, los grandes logros de los matemáticos no es tan sencillo como esto, pero los grandes logros son, llevo 5 años para conseguir modelizar matemáticamente algo. Y cuando lo consigo modelizar y la ecuación tiene sentido, entonces, como ya modelizo eso, ya las matemáticas se retiran y puede llegar la ingeniería. ¿Me explico? Al fin y al cabo es lo que hizo Einstein. Dio unos cálculos más complicados que igual mc al cuadrado, dio unos cálculos que podían modelar ciertos comportamientos y tardó muchos años. Entonces, a mí sí que me cuela que digas, mira, te faltan 4 mierdas que tú no habías llegado, te las doy en morse y con esto... bueno, ellos le ponen un nombre y tal, pero me parece que es un poco McGuffin el asunto.
Sí.
Pero te doy un nombre, unos datos y con esto ya puede resolver la ecuación. A mí eso sí que me cuadra, aunque creo que esa ecuación se ha inventado.
Sí. Bueno, llegamos a la final.
Sí, claro. Lo que ellos dicen es que les falta precisamente, exacto, les falta una teoría que unifique las grandes leyes de la física que sí que están demostradas, y lo que falta es eso. Que ahí hay una cosa curiosa, y enseguida acabo, Carlos, pero hay una cosa curiosa que hay, realmente hay como... no recuerdo la palabra exacta, pero hay un dilema en lo que presenta la peli. Y es que, vale, se supone que los datos para resolver esa ecuación que tienen pendiente, se supone que los van a obtener cuando pasen a través del agujero negro, ¿vale? Sí. Que van a poder obtener los datos que le faltan sobre la gravitación, ¿vale? Sobre la teoría de la gravedad, de cómo funciona la gravedad. Entonces, al poder pasar a través de ellos, lo tiene, que es lo que tiene el robot, que dice, te lo voy a pasar en código binario y tal, ¿vale? Todo eso. Muy bien. Entonces, tú necesitas esa información para salir del agujero negro. Vale. Para salir del agujero negro te ha ayudado la otra civilización anterior, quienes fuera que fuesen ellos, los pentadimensionales estos, que son los que han creado el Tesseracto. Vale. Si ellos han creado el Tesseracto es porque tenían esa información. Si tenían esa información es porque ellos en algún momento entraron en un agujero negro. Cuando entraron en el agujero negro la primera vez, esa civilización anterior, ellos no tenían la información. Porque para poder salir del agujero negro necesitas tenerla por antelación. Con lo cual, a su vez, a ellos se la pasó no, otra civilización. Yo, no, no, hay una paradoja ahí de puta madre.
Sí, hay una No, niego la mayor. No necesitas esa información para salir del agujero negro. Necesitas esa información para crear la teoría gravitacional que permita huir de la Tierra. No tiene nada que ver con salir del agujero negro. Yo creo que ahí...
Sí, la peli lo comentan, ¿eh? Que gracias a que ellos, y voy a volver a etiquetar lo de ellos, ya habían pasado por ese proceso, han podido crear el tercer acto que le salva la vida a Cooper. Porque si no, Cooper estaba...
No, pero no estamos hablando de... Han podido crear el tercer acto, pero no es que hayan podido salir negro.
Claro, pero el tercer acto es para que él pueda salir del agujero negro.
Pero esto es la misma paradoja que lo de que Swan se folla a su abuela y entonces nace su familia, nace él... Y así Swan se folló a su abuela.
Sí.
Y así nace su familia. O sea, ¿quién es el primer Swan que se folló a su abuela? ¿O quién se folló a su abuela para que naciera Swan? ¿O qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que sí que es paradójico porque dices, coño, pero ¿esto cuándo ha sido así? Y creo que hay un movimiento que dice que no, que eso tiene que venir causado por algo. Y hay otro que dice, así es porque así fue y así será porque así es. Y fin. Y es una de esas
paradojas del motor inmóvil, realmente, pero bueno.
Sí, lo del destino este que dices, bueno, pero ¿cuándo ha empezado esto? Y dices, bueno, ya está, fin.
Bueno, y llega al final de la película,
Carlos está desesperado ya.
Sí, sí.
Dejad de mierda.
Llevamos 2 horas y media dándole a la peli.
No puedo más.
Llegamos al final de la película, que es lo peor, porque además es una puta mierda de final, porque de repente él, pues cuando arregla el tema del Tesseracto, aparece y, oh casualidad, hay una patrullera por ahí cerca que le coge rápidamente y le quedaba
por cierto, con luces de policía. Sí, sí,
sí. Con luces de policía.
Sí, y sí. Como si no me choco contra ningún otro dron. Y dices tú, se dejan las luces de policía por si acaso se acerca a alguien a por gasolina.
Le quedaba poco oxígeno y aún así pues lo recogen y todo. Va a un sitio que es ya en el futuro donde han podido salir de la Tierra y entonces viven en un sitio mejor. Y resulta que va a esperar a que llegue su abuela, iba a decir. Su hija. Pero luego cuando él entra a ver a su hija, resulta que está toda su familia ahí y su familia pasa de él como el culo. O sea, su familia pasa de él como el culo.
A mí eso me enajena enormemente.
Sí.
O sea, si lo de nacer Jesús nos hizo cambiar la cuenta de años, ¿vale? Porque en aquel tiempo la humanidad no se acababa, ¿vale? Digo, en el año cero. Lo de que este señor y su hija hagan lo que hacen, esto es la hostia, pero la hostia de verdad. Entonces, que de repente llegue este hombre allí y le reciba el médico y su apuntador y camine solo por ahí y diga, mira, vamos a ver aquí el museo este, ¿qué tal? Y allí no vaya ni el tato a un mundo donde este señor no es que sea un profeta ni un mesías, es que este señor debe de ser un dios. Y allí pasan de su culo. Y cuando llega y su familia, su legado, están allí, y dicen a la niña, vamos a poner una fanta a la máquina. Y dices tú, pero si este tío es no una eminencia, lo es todo. me deja súper loco justo eso. Carlos, lo raro de que llegue ahí y pasen de su culo y se pasa dos semanas allí y nadie le agobia y no sale en YouTube ni nada.
Sí, incluso a mí una de las cosas que más me chirría de la peli es en este final también. Y es el hecho de, centrándonos un momento en lo que sucede en la peli, ¿vale? Una de las tramas principales de la peli es el esfuerzo que Cooper está haciendo para volver con su familia y sobre todo con su hija. Uh-huh. Todo el periplo que tiene y realmente lo que quiere desesperadamente es volver con su hija. Cuando vuelve y se la encuentra, se da cuenta que se ha perdido 80 años de la vida de su hija. Sí. ¿Vale? Y desde el otro punto de vista, la hija pasa lo mismo. Es decir, pues esos 80 años de su vida no ha estado con su padre. Uh-huh. ¿Vale? Se reencuentran. Nosotros, desde la posición de padre o de hija en este caso, si tú te ves ahí, dices, hostia, vamos, el momento de felicidad no, sería aquello como un velcro. No te separan de allí ni sí. harto de vino. Vamos, si yo fuera, no salgo de esa habitación, vamos, ahí puede venir un ejército entero a sacarme que no salgo. Y llegan ahí y es así, le falta simplemente chocarse la mano y decir, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Venga, hasta luego. O sea, están juntos. Un minutito de hola, ¿qué hace? Estás un minutito, lo que tú dices, la familia le mira como diciendo, ¿este quién es? Que bueno, que del resto de la familia lo puedo entender porque no lo han visto nunca. Sí. De la hija y del padre, ya te digo, se dan así un poquito la mano y bueno, va, que muy guay, pero pírate.
Bueno, pero yo ahí sí que entiendo algo, porque es que me gusta mucho la frase que le dice. Le dice, o sea, ningún padre debería de ver morir a su hija y yo,
sí, ya.
Yo ya he tenido mi vida y esta es mi familia. Como diciendo, tú eres mi tótem, mi todo, pero en efecto, tú desapareciste hace la de Dios de años, viví, no sé, 30 años pensando que no existías ni volverías, he vivido otros 50 años sabiendo que sí, pero que es complicado que vuelvas porque estás en un agujero negro y ahora esta es mi familia. Entonces, el momento en el que vuelve el padre, aunque es un momento de gran intensidad para nosotros y para el padre, que él ha salido hace dos semanas de la tierra a la aventura, esta señora ha hecho toda su vida, ha redescubierto la humanidad y le dice, bueno, sí, pero o sea, me estoy muriendo y mis hijos y mis nietos están aquí. Por mucho que tú vuelvas, mis hijos y mis nietos en la película no importan, pero o sea, lo son todo para mí. A mí eso, fíjate, eso sí que me gusta. Hostia, lo que pues sí que no me cuadra es otra cosa que pasa en este final, y aquí creo que Carlos estará conmigo, sí, porque yo estoy un poquito con él en el asunto Buzz Lightyear. O sea, sí. Llevan casi 100 años ahí, ¿vale? Desarrollando unas estaciones espaciales para huir de la Tierra que te cagas. Lo consiguen. Las ponen, hablo ya del final, ¿eh? Las ponen a orbitar alrededor de Saturno, que es donde está la granja esta y tal. Pero sin una solución, sin una continuidad clara, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de vivir dentro de putos macrotubos, ¿vale? Y el agujero de gusano está ahí. Y hasta que no llega Cooper, habla con su hija moribunda, a nadie se le ha ocurrido de verdad que la Hathaway está en la Tierra 2 haciendo las camas para cuando llegue la humanidad 2.0.
¿Se le ha ocurrido a Murph?
Claro, pero la Murph ya estaba ahí.
Claro, por eso te lo digo, no tiene sentido.
Lightyear, que parece que ya era la Estrella de la Muerte. Las naves de Buzz Lightyear, los cazas, ya están ahí. Hay un montón de pilotos. Y la Murph lleva allí aburrida de la mierda.
Pero ha esperado que venga él para decirle, vete a buscar a esta.
Claro, sí. Y los demás pilotos, ¿qué pasa? ¿Que son gilipollas?
O sea, no, pero si Murph, ¿y Murph cómo lo sabe?
Claro, Murph dejó de aprender a volar hace 80 años para esta tía. Y es el mejor piloto para ir a por la Hathaway, que la Hathaway está ahí dentro, que para ella sí, que son 10 minutos, pero, o sea, sí, de verdad, que tiene
tiempo,
que ser él el que robe...
Pero escucha
claro,
una cosa.
El que robe la navecilla de cabotaje tiene que ser él.
No seré yo, que a mí no me gusta el tema, pero te voy a dar una teoría sobre esto. A ver. Nadie tiene información sobre qué les pasó a ellos hasta que él vuelve. Nadie tiene información sobre qué les pasó a ellos hasta que él vuelve. Cuando él vuelve, tarda dos semanas en volver, en ver a su hija. Durante esas dos semanas, seguramente él ha tenido y se ha reunido con gente de ahí para explicarle qué pasó con esa expedición. Y ahí es donde les ha dicho que esta chica está. O sea, que nadie se ha preocupado por ir a por ella hasta ahora. Y ahora que él ha dicho, oye, esta chica se quedó allí y probablemente estará en el mundo de Edmonds, es donde entonces Murph le dice, vete con ella, ahora que nos has dicho que está allí, vete con ella.
Ya, pero sí que dicen una cosa, dicen, dentro del horizonte de eventos del agujero negro, ahí nadie ve nada. Pero sí que pueden ver algo en ciertos momentos que lo dicen, que no sé qué satélite se alinea con el agujero negro, no, perdón, con Gargantúa, el agujero de gusano, en ciertos momentos sí que reciben algo de las sondas que han pasado al otro lado del agujero, que es por donde fueron los 12 científicos a los 12 planetas de la hostia, ¿no? O sea, algo sí que reciben de allí. Y de hecho, lo que sí que saben que han recibido es que la misión ha sido exitosa porque el tío, por medio del reloj y del morse, le da las claves. Es decir, saben que aquello ha salido bien. Y por medio del agujero de gusano, algunos datos sí que reciben, o sea, sí que recibían. ¿Me explico, sí, no? Sí. O sea, tú te has ido a por la penicilina. No me llamas por radio más, pero me llega una carta con penicilina. Coño, la radio está rota, pero tú lo has conseguido. Y ahora que ya estamos salvados, y por cierto, vivimos en la puta puerta de Gargantúa, que vivimos todos en Saturno, en macrotubos flotantes, pero vivimos aquí. O sea, según la película y lo que yo decía antes, estás a 10 minutos del agujero de Saturno. O sea...
Bueno, total
que es una nave de cabotaje.
Que sí, que sí.
Es
que
una
sí,
nave
eso,
de chichenao.
Eso me parece lo peor, o sea, lo peor. Ahora de repente con esa nave se va a ir hasta el fin del mundo y más allá.
Y más allá.
Es infinito y más allá. Sí, sí, sí.
Es como si... A mí el final, yo creo que la película necesita acabar así en cuanto a lo que es la trama, pero la ejecución, eso sí que me parece un poco que es como... Claro, es como si Nolan, que es también un robot, es otro Taz de la vida, no le pusieron la dosis de sentimiento y de lo que le falta al final,
embastarlo. Martinelli,
entonces dijo,
la escena del la escena del mecánico, que es hasta de humorista, ya, la escena del mecánico.
Mi nombre.
Es
LOL, es super LOL. O sea, lo que decías de que Cooper debería ser una eminencia. Sí que hay un chiste en lo de que, oh, la estación se llama como yo y le dicen, no, como tú no. Eso está guay. Sí. Pero luego sí que debería de acabar siendo la eminencia. Y si es una eminencia, debería de decirle, ¿qué quieres? Y él, pues una nave, y se la darían. O sea, al final le falta eso, le falta embastar a ese final, le falta zurcir.
Sí, se puede haber resuelto mejor, eso es verdad.
Claro, o sea, la trama sí, que pase eso, que se pire, que tal, todo lo que queráis, pero... Yo creo que no está hecho bien, que ya era la peli muy larga y Nolan ya se le había acabado la paciencia y quería irse a su casa y ya está.
La realidad es que el amigo Cooper se monta un partido político y lo gana. O sea, tiene toda la popularidad en ese siglo, en ese momento. Es el fucking owner del lugar.
No, pero si no le hacen ni punto caso. Si se
hacen
sí, bien de
es
él.
Un pelele.
No le hacen caso. Incluso a su familia. Su familia pasa
y tiene que robar la nave.
Mira, o sea, es el tatarabuelo. ¡Qué imbécil!
Claro, es como si
a la familia
se parece a Moisés.
Como decimos en Valencia, le cabo un poi del cap. Eso le pasa a la familia que está allí en la sala con Marv. O sea, les da igual. No hacen
es
nada.
Como si de repente aparece Moisés y de alguna forma sabemos que Moisés es real y que salvó a todos del diluvio y está tomándose una cerveza ahí en el porche y nadie se acerca a preguntarle, hombre, Moisés, mira, que quería saludarte.
Un selfie.
Te admiro mucho, claro, un selfie, Moisés, fírmame algo. O sea, nada, el tío está ahí en la esta, no, por aquí, no es igual, no es lo mismo. Sí. Y allí no va ni Dios. Y dices, pero hombre, es Cooper, ¿eh? No, es Cooper o es el padre de la Cooper.
Es Cooper.
Este señor es Cooper. Y escupe ahí tabaco.
Bueno, no me lo puedo creer que hayamos llegado al final de la puta película.
Ahora le gusta menos.
Ya me gusta menos. Me habéis dicho que le coja más manía aún, así que bueno, no, vamos a terminar con las conclusiones finales de Interestelar. Martinelli, conclusiones finales.
Conclusiones finales, pues que es mi película favorita y que le perdono todas las licencias que se toman porque para mí roza la perfección.
Qué bien, muy bien. Conclusiones finales. Me ha gustado que sea tan concreta, Martinelli. Muy bien.
Por fin.
No, por Dios, no por usted, sino porque vayamos terminando ya. Conclusiones finales, Chimo.
Pues esta película yo creo que de verdad es una película hecha con un cariño, un mimo, una devoción y un esfuerzo que no es normal. Hemos hablado antes del Kip Thorne, no hemos entrado en detalle a hablar de este señor, pero este señor, aparte de ayudar a hacer el guión y tal, este señor ayudó a hacer los cálculos de la postproducción de el agujero negro y de cómo se tiene que ver un supuesto agujero de gusano. O sea, está tan bien hecha, es tan correcta en todos los aspectos, que los cálculos que se hicieron para renderizar ese agujero de gusano, de las conclusiones, el Kip Thorne luego aún sacó un paper de las conclusiones de los datos sacados del render. ¿Me explico? O sea, esta película está hecha con un mimo y con un detalle que te cagas. Y una devoción por la ciencia y la verdad, que esto es, como he empezado antes diciendo, hace que todas las demás licencias que nos hemos encargado de subrayar y de escupir encima me parecen pequeñas, porque hay otras películas igual de correctas, no, más correctas que esta. Y son un maldito coñazo de ver, ¿sí? Porque la corrección no siempre es lo correcto. Sé que parece una redundancia, pero o sea, el hecho de que sea perfectamente correcto no siempre es lo que toca. Y en esta película es lo que toca y el resultado es magnífico. A esto es a lo que yo me refiero con el talento de Nolan. Algo parecido hizo con los superhéroes en Batman, con el tiempo en Tenet y con la Segunda Guerra Mundial en Dunkerque. Yo creo que el Nolan hace películas, algunas de ellas, maravillosas y excepcionales, y yo creo que es un genio. Y yo no sé si esta se trata del mayor exponente de Nolan, y no estoy hablando del pasado. Como bien dice esta película, a lo mejor estoy hablando del futuro, porque puede que aún saque... En Nolan creo que tiene mucho que decir, que aún no es tan viejo. Pero esta película, por ahora, para mí es de los máximos exponentes de este señor. Y aquí lo dejo.
Muy bien. Conclusiones
¿Puedo
finales.
¿Puedo decir un apunte?
Sí, adelante, adelante.
A raíz de lo que decía Chimo, de cómo se han basado el del mimo, la estación está Cooper, donde viven al final, eso está basado en unos diseños que se hicieron en los años 70, en un simposio de astrónomos y de científicos y tal, y está basado en eso. Y luego, si queréis os lo paso, hay un dibujo de estos científicos y tal, basado en teorías, o sea, había una base científica seria, e hicieron unos modelos de colonias cilíndricas, circulares, toroidales, y esta que sale en la peli es el toroide, se llama así la forma. Luego os lo paso, es que es muy bonito, son unos dibujos muy bonitos.
¡Qué caña!
¡Qué pasada!
¡Qué caña! Muy bien, conclusiones finales, Raúl.
Yo también coincido en que, o creo que para mí es la mejor película de Nolan, y como decía al principio, creo que incluso es la mejor película moderna de ciencia ficción. No voy a abundar mucho más en el uso inteligente que se hace de la ciencia, porque el Chimo lo explica de maravilla. Y a mí eso me fascina y me maravilla y hace que la peli me encandile cada vez que la veo. Pero yo creo que una de las cosas que hemos comentado muchas veces aquí en el podcast es que al final lo importante de una peli es lo que te hace sentir, ¿no? Las sensaciones que te provoca cuando la estás viendo y cómo estás cuando has acabado de verla. Y todo lo que sientes mientras ves esta peli, aunque la hayas visto muchas veces, y cómo te quedas al final de verla, está a la altura de muy, muy, muy pocas pelis y de muy pocos directores, ¿no? Y es verdad que básicamente esta película no deja de ser la aventura de un padre que quiere reencontrarse con su hija, lo que comentábamos ahora casi al final, ¿no? Pero también es a su vez una reimaginación de los viajes espaciales, pero de una manera maravillosamente contada, maravillosamente estricta, muy bien documentada. Es una película que lo que te cuenta te llena emocionalmente a la vez que te hace volar la imaginación. O sea, es una maravilla de película y no me cansaré de verla una y otra vez. Y te paso ya palabra.
Pues sí, gracias Raúl. Nada, pues mis conclusiones finales es que la película es una película trampa. Es una película que te mete muy, muy, muy a fondo lo emotivo, pero luego en realidad te está contando algo muy científico. Aunque, evidentemente, como habéis dicho, tiene mucha trascendencia, ¿no? Yo creo que es un poco trampa todo. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es un Nolan de pura cepa. Y bueno, la vi en su momento, me gustó. Es verdad que me rechinó mucho el final. pero esta segunda, bueno, creo que es la tercera vez que la he visto, bueno, la he visto con otra dimensión y me ha gustado mucho, así que me uno a vuestro equipo de que me ha gustado, a pesar de que luego tenga un final Buzz Lightyear. Sí. Bueno, qué bien, vamos a poner ese trozo donde aparece el reloj, que es donde están en ese mar del planeta que va más lento en el tiempo. Sí. Y luego volvemos enseguida con las secciones, ¿eh? No os vayáis, son 3 minutitos y pico y volvemos enseguida. No os vayáis. El maestro Hans Zimmer, sí señor, muy bien. Ahí estábamos escuchando la banda sonora de Interestelar para terminar de, bueno, pues de finalizar la reseña que hemos hecho. Bueno, vamos con las recomendaciones, vamos con la sección que también hace las delicias de nuestros oyentes y que les encanta y que por eso también nos escuchan, que es...
Dime lo que ves ahora y te diré lo friki que eres.
Bueno, a ver qué nos han traído. ¿Qué nos ha traído, por ejemplo, el señor Chimo Nolito?
Bueno, pues yo os traigo... Sabéis que a mí me gusta mucho el cine de mafia y el asunto de mafia. Y cada vez que me encuentro con alguna mierda buena, pues la veo y la consumo. Y el otro día encontré una cosa muy guay y tuve la gran sorpresa de que al buscarla... resulta que estaba, creo que era en Netflix, y es una peli sobre mafia de los años 80 y 90 que se llama Falcone, un juez contra la mafia.
Giovanni. ¿Sabes cuánto tiempo llevo buscándote?
¿Qué pasa? ¿Creías que me había suicidado?
Con los cigarrillos que te fumas es solo cuestión de tiempo. No vayas a fumar delante de Kimichi. Acaba de dejarlo. El trabajo es tuyo. Nos vamos a Palermo. Contrólate, ¿eh? Giovanni, es fantástico. Empezarás de nuevo.
Falcone, ¿qué es esto, Chimo? ¿Qué es Falcone?
Bueno, pues Falcone, ya sé que parece el malo de un cómic de DC, pero no. Es la historia de el juez Giovanni Falcone. Es un juez que existió realmente y que en cierto momento, bueno, pues se fue a Palermo, que era, bueno, en aquel momento la cuna de la mafia italiana. Lo interpreta Chas Palmintieri, que supongo que muchos ya sabréis quién es Chas Palmintieri, pero si no, ya os digo que es uno de estos actores que toda la vida hace de italiano, de americano, de origen italiano, y que siempre es de mafioso. Y lo hace de puta madre. Ha hecho más papeles, pero yo creo que el 90% de lo que ha hecho este tío es de mafioso. De hecho, es el malo de una historia del Bronx, por si alguien no le pone cara todavía. Nada, bueno, decir que, aun siendo una peli sobre la mafia, no es como otras pelis americanas sobre la mafia que podamos pensar ahora. Aun con actores famosos, americanos, es una película europea. Claro, una película europea tratando un tema originado en Europa y con un estilo de tratarlo mucho más europeo, italiano en concreto. Y esto en la película se nota. Para mí es una reflexión diferente, o sea, la peli es una reflexión muy personal y social sobre el asunto, pero no por ello pierde el atractivo que tienen las pelis sobre la mafia. A mí me gustó mucho y me sorprendió el tono que le pone y el tipo de producción que es. Es verdad que, por desgracia, el doblaje, ya habéis oído un poquito, es bastante malete, el doblaje me gustó poco. Y dirás, bueno, pues hay una solución, ya, pero es que el sonido de los diálogos de la versión original también está postproducido. Supongo que por problemas idiomáticos, porque es una producción italiana que tiene actores americanos, ya sabéis lo que pasaba en Spaghetti Western. Entonces, el sonido original también está postproducido y sincronizado. Con lo cual, el sonido es regu. Tanto si la ves en versión original como si la ves en doblado al castellano, bueno, deja que desear. Pero aún así, vale la pena. Así que, lo dicho, Falcone, un juez contra la mafia, es una peli que tiene 20 años más o menos y muy actual, y bueno, a mí me resultó muy interesante, muy chula.
Qué bien. Vamos, no tenía ni idea de esto, ni la conocía, vamos. No.
Es que no es muy conocida, pero ya te digo, es muy chula, la recomiendo.
Sí, qué guay. Muy bien, pues ahí lo tenemos, Falcone, sí señor. Bueno, vamos a ver qué nos ha traído la señorita Martinelli. ¿Qué nos ha traído usted, Martinelli?
Pues una serie que he visto hace poquito, pero creo que es de abril de 2022, no estoy segura, ¿eh? Y es Under the Banner of Heaven, o Bajo el Mandato del Cielo.
Sí, por mandato divino, ¿no? También se traducía, sí.
Ah, puede ser.
Sí. Vamos a por ella.
This stays between us. This case I'm working on is a double murder. So far, what we've found isn't pointing outward. The evidence points to things and to beliefs that I've only ever heard whisperings about.
Cuéntanos, ¿de qué va esto?
Pues es es la típica serie de un asesinato y de la investigación de lo que pasa, ¿vale? Es un drama de este tipo, no sé si tiene un nombre especial, pero bueno, ya sabéis de qué hablo. Está actualmente en Disney Plus, y es de la productora FX, que esta productora, sí, todo lo que hace me flipa, lo que sé que, o lo que veo que han hecho ellos, está The Bear, está Fargo, está Devs, pues eso. Y entonces lo que es fotografía, música y demás, yo creo que está muy bien. Y al final es una historia, está basado en hechos reales, pero, ostras, ¿qué hechos? No, si no lo habéis visto, no lo busquéis, porque claro, os haréis un spoiler tremendo, porque hay bastantes artículos y demás, porque, ostras, ya lo veréis. Y el tema es que está en un ambiente, ay, no me acuerdo del estado, no sé si es Utah, creo que sí. Total, que es como el estado donde más mormones hay, o donde nació el movimiento mormón. Que creo que ahora tiene otro nombre. De hecho, ellos en la serie se llaman LDS, no LSD, pero es un poco de eso. porque es algo de seguidores de Dios, no sé. Ahora mismo. Pero total, el caso pasa en ese entorno, creo que fue en el año más o menos 1984, por ahí, y le dan así ese rollo ochentero que ahora está también tan de moda, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que está muy guay son las interpretaciones. El prota es Andrew Garfield, que yo lo conocía por Tick, Tick, Boom, que es una peli que está en Netflix musical. Sobre un productor musical, creo, algo así.
Sí.
Pero eso, creo que hizo Superman o...
Spiderman. Que la van a matar.
Bueno, uno de esos dos. No lo sé, porque ya os digo que yo no lo conocía y ahí
Andrew Garfield. Tick, Boom,
me dijeron eso.
Sí, y la peli esta de Mel Gibson de la guerra también, lo hace muy bien, sí. Y Silencio de Scorsese también sale él, sí.
Sí, pues además aquí es productor. Y luego, entre el elenco está Rory Culkin, que es uno de los 14.000 hermanos Culkin que hay, ¿vale? Hermano de Macaulay, hermano de el gran Roman de Succession.
Me encanta.
Y sí, es que además esa serie. Bueno, y nada, que lo hacen todos muy bien, te lo crees todo el rato, mantiene muy bien el suspense y sobre todo es una trama. Es durilla, pero te engancha. Y es miniserie.
Yo la intenté ver y me quedé en el tercero, no pude continuar, no me. No me termino de enganchar.
A mí me encantó también, Yo la disfruté muchísimo, a mí me gustó mucho, Mucho. Si tienes para ocasión, verla... Carlos, intenta recogerla.
Sí, la volveré a coger.
Pero cuando tengas un poco el cuerpo preparado. Sí. No es de esas series que te puedes poner en cualquier momento, como a lo mejor Caleidoscopio, que para mí es una chufla. Pero bueno, que te la puedes poner... Esta tienes que estar tú... Bueno, no tienes que estar muy desanimado.
Pues nada, pues lo volveré a intentar cuando tenga más ánimos.
Venga, anímate.
Lo haré por mandato divino. Por mandato de Martinelli. Sí. Raúl, ¿qué nos has traído tú?
Yo para compensar voy a traer algo frívolo. Ya sabéis que yo a veces traigo mierdas estas así de las mías, pues yo para compensar voy a traer otra de esas. Yo traigo una serie que se llama ¿Quién es el topo?
Raúl frívolo.
Sí, hombre, de vez en cuando hay que serlo, ¿sabes? Pues,
¿qué has traído?
Traigo una serie que se llama ¿Quién es el topo?
Ahí está Dom. ¿Qué tiene Dom?
Vale, vale. Venga, vamos, Eivor, y vamos.
He hecho cosas a propósito para que la gente no confíe en mí. Esto es espantoso. ¿Cómo pesa? En este concurso no se puede confiar en nadie. Esa es la gracia.
Necesitamos el equipo. Necesitamos los salvavidas. ¿Me oís?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Raúl?
A ver, es un programa de Netflix, por situarlo. Entonces, bueno, es un concurso, lo decían ahora en la cuya que hemos escuchado. Básicamente es un concurso de estos de tipo reality, de lo que hemos visto ya muchos. Pero le han dado un giro muy interesante, hasta perverso, diría yo, psicológico, que lo hace muy original y muy disfrutable. Os cuento de qué va. A ver, empieza con, si mal no recuerdo, son 10, 12 concursantes que tienen que ir completando misiones. Muy bien, está ahí todo en orden. Si completan las misiones y según cómo de bien las vayan completando, van acumulando dinero en un bote. Vale, y ese bote se lo llevará quien sea al final el ganador del programa. Pues bien, hasta aquí todo sencillo, muy común. Pues, y la realidad es que a todos les interesa pues completar bien las pruebas para sumar la mayor cantidad de dinero posible en ese bote. Pero, gran pero, con mayúsculas, entre los concursantes hay un topo que está puesto por la organización. ¿Y cuál es la misión de este topo? Sabotear las misiones para intentar que pierdan dinero. Entonces, y al final de cada día... todos los concursantes tienen que completar un cuestionario con preguntas sobre la identidad del topo.
Entonces, quien más respuestas erróneas tenga, quien más falle, ese se va a la calle. Y esta es la perversión. Por aquí, aquí es donde se despliega la magia de la paranoia y de la psicología inversa. Porque todos los concursantes empiezan a fallar y a hacer cagadas adrede en las misiones para parecer el topo. Y así despistar a los demás y hacer que los eliminen a los otros. Pero claro, todos los concursantes a la vez también quieren hacerlo bien y les interesa hacerlo bien para sumar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces empiezan a establecerse unas dinámicas y unos equilibrios entre ellos que son muy chungos, pero muy divertidos. A ver, lógicamente, hasta el final del capítulo, hasta el final del último capítulo, no se sabe quién es el topo. Así que nosotros como espectadores pues también podemos pues hacer nuestras apuestas, intentar adivinar quién es y demás. Por otro lado, también, además, las misiones son muy divertidas, pues son de lo más variado. El concurso se sitúa en Australia, entonces pues hay misiones en la selva, misiones en montañas nevadas, misiones bajo el agua, hay escape room, o sea, hay de todo, es muy variado, con lo cual eso también hace que sea muy dinámico. Pero entonces, el concurso es muy divertido, porque es muy divertido ver verlo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Para ver lo maquiavélicos que pueden llegar a ser los concursantes, pues para intentar favorecer que eliminen a los demás haciéndose pasar por el topo. Y a su vez, pues intentar conseguir dinero. Está muy chulo. La verdad es que yo me lo he pasado muy, muy, muy bien viéndolo. Es muy ligerito, tampoco penséis que esto va a ser algo trascendente. Pues como decía, es el toque frívolo de las recomendaciones. Pero me lo he pasado muy guay. Entonces, pues, cualquiera que esté buscando así algo de no sé muy bien qué ponerme, pues buscad esto. ¿Quién es el topo? En Netflix, y os lo vais a pasar bien durante un buen rato.
¡Qué caña! Ese tipo de programas que nunca crees que va a ser así tan... Sí, 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 qué bueno.
Sí, sí, exacto. ¿Sabes? Estas mierdas que de vez en cuando recomienda Netflix, digo, pues vamos a ver esto qué es. Y la verdad es que me enganchó, ¿eh? Dije, hostia, esto está muy bien. Le han dado un giro muy interesante, ¿eh? Han sido muy, muy listos con el modelo del concurso.
¿Y cómo deciden qué hacer? ¿Como si fuera el Among Us? ¿Lo tiran al espacio?
¿El cómo, qué?
Cuando tienen una teoría sobre quién es el topo, que hacen como en el Among Us.
Al final de cada capítulo tienen que rellenar un cuestionario. O sea, se ponen con un tipo iPad, sí. Es individual. Entonces, cada uno rellena un cuestionario y al final lo que hacen es, pues los organizadores del programa, que son los que realmente corrigen esos cuestionarios y dicen, ¿quién ha tenido más fallos? Pepito, a la puta calle. Y Pepito se va.
¡Ostras!
Todos contestan las mismas preguntas, pero es lo rellenan de manera individual. Entonces, el que más falla se va. Entonces, por eso es interesante esa dinámica, porque todos intentan hacer creer a los demás que cada uno de ellos es el topo. Para confundirles, que le voten a ellos cuando no lo son, y entonces así se van y van eliminando concursantes.
O sea, es entonces, Among Us.
Mola mucho, pero a su vez tiene que...
Es una Among Us, es una Among Us.
Sí,
es verdad.
Está guay.
Es una Among Us.
¿Cómo entonces, la caña?
Está muy guay, pero claro, a la vez tampoco pueden cagarla eternamente, porque entonces dices, sí, al final tendré un ganador, pero ¿cuánto dinero va a haber en el bote? Cero. Con lo cual también necesitan ganar dinero. Entonces mola un montón. Está muy guay.
Qué bueno. Pues nada, habrá que verlo, sí señor. Bueno, ¿qué os he traído hoy yo? Hoy os he traído animación. Y os he traído una cosa que se llama La Niña del Demonio.
Who's that girl? Their shoes should come with a content warning. What a waste.
New girl.
Say hi to the world.
The sky over a local junior high has torn open.
Mom, get in!
Está muy guay, es una Sympathy for the Devil. Bueno, os traigo una animación que evidentemente, por favor, no es para niños, esto es para más de 18. Se llama Little Demon en su título original. Es de FX también, nos la trae FX, está en Disney. Sí, está en Disney Plus. Y es para adultos, y es animación para adultos porque, bueno, habla de que 13 años después de quedarse embarazada de Satanás, una madre...
¿Satanás?
Sí, tiene a su hija,
normal, vamos.
Y su hija es el anticristo. Y entonces intenta llevar una vida normal, pero aparece el demonio que quiere reclamar la paternidad y que conviva con ella. Bueno, está muy guay, está muy bien creado. Tenéis que verlo en versión original... Porque la que hace de madre es Aubrey Plaza, la que es la chica de White Lotus. Sí, de White Lotus, que está inmensa también en el doblaje. Y bueno, luego tenemos a Danny DeVito haciendo de demonio. Y a su hija, sí, y a su hija, que no me acuerdo ahora cómo se llama, también de Vito, haciendo de la hija, precisamente, la hija del demonio. Está muy guay, está muy guay, muy divertida, muy bestia, ya os aviso, es muy bestia. No se corta con nada, hay muertes, destrucción, monstruos y Satanás haciendo de las suyas y también la niña que va aprendiendo lo que es ser el anticristo. Está muy guay porque está tratado de una manera muy, pues sí, complejos. Y luego el reparto de voces es brutal porque además tiene mogollón de figuras, ¿cómo se llama? Estrellas invitadas. Está Schwarzenegger en un capítulo. Tiene mogollón de gente, no sé deciros ahora, pero tiene mogollón de actores famosos que se van sumando con sus voces. Y está muy guay, son desde los creadores de Rick y Morty, y bueno, está guay. Es muy
¿Recuerdas el título, Carlos, por favor?
Little Demon, Niña del Demonio, está en Disney Plus.
Vale. Sí, sí, eso sí. Es garantía, ¿eh? O sea,
sí.
Los de Rick y Morty... Sí, para mí son...
Pues son 26 minutitos, sí, pero es que están muy locos, ¿eh? Están muy locos. Y hay pero verdaderas burradas que yo he dicho, Dios mío, ¿esto se puede poner en una serie? Pues claro, como es animación, pues... Sí, como es animación, pues le quita un poquito de hierro. Está guay, ¿eh? Os va a gustar. No busquéis tampoco que os cambie la vida, pero vamos, está muy guay. Para pasar un rato, animación y demonios, posesiones, etcétera. Sí.
Qué guapo.
Pues eso es lo que hay. Sí. Bueno, pues nada mal, ¿eh? Nos hemos ido a las 3 horas y hemos tenido que abortar el vídeo, que otro día lo haremos.
Y eso que hemos ido cortando, ¿eh?
Sí, otro día haremos el vídeo.
Exacto, porque hemos ido recortando.
Sí.
Igual, casi hubiese sido más corto hacer un catch de Interestelar también. Sí. Y a comentarla mientras
la película entera, sí, ya está, nada más. Sí, porque vamos. Pero bueno, no pasa nada.
Nos han cortado las alas hoy.
Claro, pero es que ya podemos hablar ahora que tenemos un ratito sobre si Saturno está demasiado cerca de esto o qué. No.
Venga, vale. Saco los apuntes otra vez.
¿Eh? Espera un segundo, te aviso. Cuando deje de grabar puedes seguir hablando con Raúl sobre el tema.
Me lo imaginaba, no sé por qué. Estoy tan cerca de conseguirlo como Saturno.
Bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien y eso no tiene precio, aunque me levante a las 7 de la mañana al día siguiente. Así que es una pasada. Y bueno,
a las 7, qué vago, tío. A las 7, es verdad, qué vago, macho. Si no, vamos a hacer el gran del país, ¿eh?
Y bueno, oiga, y bueno, me pongo ya serio llamando a usted. Señorita Martinelli, felicidades, ¿eh? Muy bien, nos ha gustado mucho sus aportaciones. Y bueno, pues es usted una cabañer más, ¿eh?
Qué guay. Muchísimas gracias. Sí. Me lo he pasado pipa.
Sí. Me alegro. Me alegro porque tenía hoy un par de cafres con usted y aún así pues ha podido salir.
Nada.
Es que estos cafres se lo han pasado pipa con usted, Martinelli.
Ay, pues cuánto me alegro.
Nos hemos portado bien, ¿no?
Sí, muy bien. Sí. Y le habéis dejado hablar.
Como confianza.
Le habéis dejado hablar y todo, o sea que imagínate. Sí.
Sí.
Muy guay.
Nada,
bueno, pues nada, que podcasters, gracias, por favor, gracias, eso siempre os lo digo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias también a los oyentes, como siempre, por ser parte de esta comunidad y hacernos cada vez más grandes y más interesantes, así que cuidaros mucho, como siempre digo yo, cuidaros mucho, ahora más que nunca, orgullo cabañer y felices podcast. Ahora es cuando vosotros tenéis que decir adiós. Adiós, adiós.
Sweet boys.
Un besi de presi.
Hasta luego. Adiós.
A la cabaña, la cabaña del podcast.